En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
GAF es el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Estos elementos son los que llevan operaciones muy delicadas, muy, muy delicadas. Y no es un secreto, existen, sí existen. Un general le filtró la información a un político muy importante y este político le dijo, hey, van por ti. Aunque eres de Fuerzas Especiales, no se te dice a dónde vas a ir. El que tomó el mando de esta unidad en la que nosotros íbamos fue un coronel. Y esto no es muy común que se vea. Eso fue lo que nos hizo ruido en un principio de, ah, cabrón, el coronel.
Hay algo raro, ¿no?
Tengan mucho cuidado. Porque estas personas con las que se van a topar, en su mayoría, son exoperadores especiales de México y también exoperadores especiales de Estados Unidos y de Sudamérica. El oficial va, agarra un palo, es un palo de un árbol largo, lo mete en el chaleco y al momento de levantarlo, ¡puf!, el güey dispara y los impactos empiezan a golpear en la piedra. Si no hubiera sido por mi compañero, que me gritaba, sal, güey, sal. No lo hubiera liberado. A lo mejor todo. No sé qué hubiera pasado, carnal. A lo mejor no estuviera aquí.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y en esta ocasión traemos un capítulo muy, muy especial porque, como le dije a mi invitado, tengo una confesión que hacerle. El invitado es nuestro querido amigo Gafe 423. Amigo, un placer. Gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación.
Gracias, hermano. Al contrario, gracias por haberme invitado aquí a tu espacio. Y qué bonito lugar tienes, ¿eh? Qué bonito ser. Y también muchísimas gracias a tu equipo de trabajo que estuvo al pendiente desde el minuto uno. Muy agradecidos con todos ustedes y también con tu público que nos está viendo en este momento.
Gracias, amigo. No, te agradezco. Y te tengo que decir algo. Yo cuando empecé el podcast, que fue el 27 de enero de hace un año, mi segundo capítulo fue con un militar.
Ok.
Un exmilitar. Y desde ese capítulo, la persona que más me habían pedido para grabar eras tú. ¿Por qué no entrevistas a Gafe, a Gafe, a Gafe? Porque el militar había hablado algunas cosas, pues, un poquito oscuras, digámoslo así, de lo que él había vivido dentro, de lo que fue su experiencia. Y muchos militares se empezaron a comentar, ¿no? Algunos a decir, sí, es cierto todo esto, y algunos mentándome la madre, porque me dijeron, no, como ese compa no es del barrio, uno aquí aguanta las cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre me habían pedido grabar contigo, amigo, y para mí es un placer de verdad tenerte por aquí. Para la gente que tal vez no ha podido conocer tu podcast, ¿de qué se habla ahí, amigo?
Pues mira, tenemos un podcast que prácticamente es, no es nada de la temática militar, por si no,
sí, lo sé.
No lo sabían. Es porque me hiciste una pregunta ahorita desde el inicio, detrás de cámaras, ¿cómo lidio con la censura? A pesar de que ya no hablo de esta temática, mi canal está muy, muy baneado. Tengo un shadow banner muy fuerte que tengo que estar jugando mucho con el algoritmo porque hay videos que de verdad puedo estar muy tranquilo, muy relajado el tema y entra el video en amarillo. Entonces, con cualquier cosita que el algoritmo detecte que puede haber problema, me lo ponen en amarillo. Pero todo esto viene desde que yo inicié mi canal como Gafe 423, y ese, bueno, en un inicio mi canal sí estaba totalmente enfocado a la temática militar.
Sí, recuerdo.
Inicialmente, no digo que fui el primero, porque no lo fui, sería mentirte. Cuando yo entré a la comunidad, o a la creación de contenido en tema militar, fui la tercera persona que ya empezó a hablar de este tema. Mi inspiración fue mi amigo MC Razo. Y él ya hablaba, pero él era de la Marina. Había otra persona que hablaba de las Fuerzas Armadas, pero él era del ejército, era regular, un soldado regular. Pero yo dije, bueno, pues yo quiero iniciar también con la creación de contenido para ayudar a la gente. Claro. Porque la verdad quería ayudar a la gente. ¿En qué sentido? En que yo sé que existen muchas dudas de cómo es el ejército, cómo se puede entrar al ejército mexicano. Y también tumbarle la expectativa a la gente. Ese fue como mi tarea, tumbar esa expectativa que la gente puede llegar a tener de las Fuerzas Armadas. Porque mucha gente está como piensan que el ejército mexicano va a ser como en el ejército de los Estados Unidos, porque estamos muy influenciados claro. por la propaganda hollywoodense de cómo son las Fuerzas Armadas. Y cuando llegas aquí, te digo porque yo conocí muchísimos amigos que pensaban, creían, y me incluyo, pensábamos que una cosa, tenemos una idea errónea de cómo es el ejército mexicano, y la gran mayoría rápidamente se le cae la expectativa que trae muy alta. Y muchos simplemente de que se les cae su expectativa, se van de baja.
¿Cuál es la expectativa que regularmente tiene una persona que quiere entrar al ejército?
Que las cosas son como son. O sea, que el ejército, un ejemplo, que es muy rápido entrar al ejército mexicano. Que
es como tu alternativa de por si no consigues acabar la uni, te vas para allá o algo así, ¿no?
No, como por ejemplo, ven las películas que luego llegan a un lugar de reclutamiento, les cortan el cabello y ya están en el ejército. Uh-huh. Y no, la realidad es de que hay gente que tarda meses para entrar, yo tardé un año, por mala suerte, no por otra cosa, pero ya cuando empiezas a entrar, te empiezas a dar cuenta que hay una corrupción, pero tú piensas que es parte de, o sea, tú rápidamente lo normalizas que así es el ejército, pero sí te das cuenta que un tema de corrupción, de que para todo te piden dinero, y no es quejarse, porque yo sé que la gente, el hater más fuerte que suelo tener es justamente el mismo militar, porque ahorita lo dijiste con tu otro invitado, que la gente, los militares son, no aguantaste, yo así de puñetas, güey, estuve 8 años y medio, estuve en el GAFE que seguramente tú jamás tocaste, no me digas, no aguantaste, si me fui fue por justamente por todos esos problemas que hay hacia el mando, no porque no haya aguantado. ¿Qué otra cosa puede decir? Ay, güey, pues no aguantas, se fueron, me aventé la mitad de prácticamente, bueno, al final, los últimos años del sexenio de Calderón, me aventé todo el de Peña Nieto. O sea, me aventé lo más fuerte de
lo que ha pasado
de la guerra
en el país.
Contra el narcotráfico. Sí. Y aparte eso, fui operador especial. Dime que no voy a aguantar. ¿Qué otra cosa hay por encima de lo que yo estuve? Llegué al tope de adiestramiento. ¿Qué me vas a decir que no aguanté? Claro. Pero la gente dice, es que no aguantaste, por eso te fuiste de baja. No, güey, no me fui por eso, me fui por inconformidad con el mando. Porque una cosa es que empiezas a normalizar de que para todo te piden dinero, cuando en realidad la nación sí manda dinero, sí se baja un recurso, sí se destina un recurso hasta para hojas de papel para
sí, claro.
imprimir documentación. Pero te das cuenta que para todo te piden dinero. Entonces, tu salario se empieza a mermar. Tú dices, bueno, voy a ganar tanto dinero. Yo en lo personal, en aquel entonces trabajaba en una carnicería y pues mi sueldo era bastante bueno. Era casi estaba a la par de lo que iba a ganar en el ejército. Pero por esa vocación de querer servir a mi país, dejé la carnicería porque era un sueño que tenía desde muy pequeño.
Okay.
Entonces, cuando entro al ejército, dije, bueno, voy a estar ganando aproximadamente lo mismo que ganaba en la carnicería. Pero no, te empiezas a dar cuenta que con las cooperaciones y que de todo te piden dinero, pues se va mermando ese billete. Entonces te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas y lo terminas normalizando porque quieres estar ahí. Pero te das cuenta de que, oye, te tienes que cortar el cabello, hay que pagar. Quieres tener limpia tu compañía, hay que pagar. Para todo es pagar, 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 pagar. Entonces sí te termina, al menos en lo económico, te termina quitando, pues, te termina dañando la bolsa. Pero ahora viene el tema del mando, que el problema del ejército no es malo. Lo he dicho muchas veces, el ejército no es malo. Lo malo son sus comandantes. Sí. La gente que ejerce un mando son los que normalmente empiezan con el tema del abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque en el ejército es una sociedad, es una pequeña sociedad dentro de otra sociedad muy grande. Y ahí también existe una prisión militar. Si tú cometes un error, te puedes ir a prisión. Si te insubordinas, si tú me dices, oye, ¿vas a hacer esto? Y yo te digo, no, pues es que eso no lo puedo hacer porque está en contra del reglamento militar. Él te puede decir, no quieres, te pones reglamentario, te pones cuadrado, así vamos a trabajar. Y cuando te dicen, así vamos a trabajar,
ya valió.
Te estás echando un reglamento militar encima porque, no estás bien boleado, aunque tú estés bien boleado, arréstalo. Arréstalo. No te rasuraste bien, se sienten los pelitos. Arréstalo. Entonces, dices, ¿en qué consiste el arresto? Que no te dejan ir a tu casa. Pero la gente dice, no seas mamón. El arresto mínimo pueden ser, no me acuerdo si eran 24 horas, de 24 o 72 horas. Creo que era lo mínimo. Lo máximo son 15 días. de que no te dejan salir. No te afecta porque...
No es que te metan en una prisión tal cual, sino no. Es que no te dejan salir del campo militar.
Así es. Okay. Lo que pasa es que hay leyes y reglamentos. Cuando tú cometes una falta, un reglamento, pues lo que es que no te dejan salir a tu casa, ¿no? Es como que te encierran. Cuando le faltas o violas una ley, ahí sí te vas a la prisión militar. Okay. Ahí sí tocas la cárcel militar. Pero tú dices, lo que te estoy diciendo son falta los reglamentos, de no estar bien prestigiado y todo esto. El detalle es que cuando tú acumulas 45 días de arresto en un año, se te hace un consejo de honor. Y este consejo de honor consiste en que se te sienta como un tipo tribunal, pero internamente en el batallón no es como que haya jurados. Los jurados van a ser a lo mejor elementos que tú les digas, oye, güey, pues tú sabes cómo es mi personalidad, cómo es mi desempeño, y ellos son los que van a abogar por ti. Sí. Ese es el jurado, pero el que dictamina todo el pedo y quien toma la última decisión es el coronel. Entonces, normalmente, si tú ya te están cargando la mano, a lo mejor un capitán, por ponerte un ejemplo, pues el capitán también va a amenazar a tu jurado, que tú, a las personas que tú digas, quiero que ellos sean como mis testigos y hagan todo este rollo. Hablas bien del gafe, también vas a andar al pedo. Oh, entonces empiezan los temas de amenazas. ¿Y qué pasa cuando te hacen este consejo de honor por 45 días acumulados de arresto? Te hacen un cambio de unidad, te cambian de tu batallón y te mandan a otro. Pero cuando te hacen este cambio, esto es después. Me explico. Cuando tú acumulas estos 45 y dicen, no, sale, es culpable este güey. Uh-huh. Te mandan a la prisión militar 3 meses. O sea, sin salir a tu casa, estás reo, estás encerrado en verdad. Y estos 3 meses que vas a quedarte ahí, pues te afecta en tu historial, porque es como si estás en la cárcel, pero militar. Y cuando sales después de estos 3 meses, te cambian de unidad. Ya no vas a regresar al batallón donde estabas. Te pueden cambiar a otra unidad. Pero normalmente cuando tú caes por este tipo de cosas, por los 45 días de acumulación de arrestos, se supone que es por indisciplina. Te van a terminar mandando a un batallón que les llamamos batallones de castigo, que son batallones con gente muy problemática, y estos batallones pues no están en lugares cómodos, están en...
Te mandan a lo peor de lo
peor. A lo peor del país. Como hay puntos en el estado de Chiapas que para salir de este punto de la selva a veces tardas hasta 2 horas únicamente para salir a tomar el transporte e irte a tu casa. También hay lugares en Baja California que tardas hora y media, y el calor y todo este rollo. Entonces te terminan mandando a estos lugares conflictivos porque es de lo que está rodeado. Entonces te termina afectando. Entonces todo esto son cosas que nadie te dice. Y esto me puedo quejar, pero van a decir, pura quejadera. Pero rápidamente te empiezas a dar cuenta lo que está chido, lo que no. Y desgraciadamente muchas personas terminan entrando a las Fuerzas Armadas con una expectativa errónea. Y eso te puede llevar inclusive a la deserción, te puede llevar quizá a la muerte, que en un enfrentamiento fallezcas, o también te puede llevar a una situación en la que termines yéndote a la cárcel. Entonces, esto nadie te lo dice, nadie te cuenta este lado oscuro de las Fuerzas Armadas. Okay. Simplemente en aquel momento, cuando yo inicié con la creación de contenido, nadie te decía las cosas. Antes de que nosotros iniciáramos, te hablo en el tiempo en el que yo estaba en el ejército o que quise entrar, no existían creadores de contenido de YouTube. Claro. No había quien te dijera estas cosas. El ejército era, si ahorita es hermético, era más hermético en ese momento. Okay. Más hermético. Y dije, bueno, voy a hacer un canal donde le explique a la gente primero, si quieren entrar, cómo se le puede hacer para entrar, las pautas que a mí me sirvieron. Ya si la gente entra, también decirles, esto es lo bueno, pero también esto es lo malo. No solo mostrarte, dirían como la de Matrix, no solo abrirte una mano y decir, aquí hay una pastilla. No, tú eliges qué hacer, güey. Sí. Mi trabajo no es reclutar, porque hay gente que dice, el gafe anda haciendo labores de reclutamiento. No, güey, mi trabajo nada más es, y no mi trabajo, en un inicio era decir a la gente qué era lo chido y qué era lo malo. Tú tomabas la decisión y ponías las cosas en una balanza. Chicas, o sea, mujeres, el ejército no es para ustedes. Las Fuerzas Armadas no son para ustedes a menos de que quieran estar, discúlpame que se escuche mal, pero a menos de que quieran estar dando las nalgas, métanse al ejército. Porque a pesar de que el ejército diga no existe, sí, existe muchísimo acoso, muchísimo acoso hacia la mujer. El problema, volvemos a lo mismo, hermano. El problema es que existen leyes y reglamentos. Ah, ¿no quieres? Ah, vas a andar al pedo. Ah, te voy a empezar a arrestar. Y si te arresto, va a haber consejo de honor y te vas a ir a la cárcel. Y empiezan con todo este tema de meter presión a base de los reglamentos y las leyes. Es algo muy cabrón. Entonces, pero hay gente que de verdad, aunque se lo expliques con peras y manzanas, oh, eres machista, estás en contra de la mujer. No, no seas mamón, tengo una hija y no me gustaría que mi hija pasara eso. Y desgraciadamente en este caso, pues la culpa la tienen las mismas mujeres. El tema del acoso, porque las mujeres, muchas, te lo juro de verdad, no digo que todas, pero muchas, buscan justamente eso, ser apadrinadas por alguien dentro de las Fuerzas Armadas, porque la gran mayoría entra como soldado. Pero ¿qué pasa? Al rato empiezan con que, ay, mi capitán, y hacerles la barba y el capitán, ah, oh, sí, voy a abogar por ti para que te asciendan a cabo y para que no te traigan al pedo. Entonces, al final el mando...
Es el mismo tema de corrupción que mencionabas, claro, desde el principio.
Desde el principio, hermano. Y desgraciadamente muchas abusan de eso para tener ciertas canonjías, ciertas cosas encima de ellas. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Que normalizaron este actuar de la mujer. Y el mando dice, todas son iguales. Y si yo te quiero, yo te puedo poseer porque yo te quiero, güey. Entonces, quiero que lo hagas. Pero hay mujeres que no quieren hacerlo. Hay mujeres que sí entran con la intención de salir adelante por sus propios méritos, pero al rato terminan acosándolas porque para ellos ya lo normalizaron que eso es lo que se debe de hacer. Y eso no te lo dice el ejército mexicano. El ejército te va a decir, no, aquí no existe en esas cosas. Aquí sí hay igualdad, aquí sí hay equidad, aquí no hay acoso. Cuando es todo lo contrario. Pero tú dime, las chicas a quién le dicen, oye, el general me está acosando. Pues si el lo más alto que tienen en su unidad es el general. ¿A dónde se van? Entonces te terminan obligando ciertas cosas. Y aquellas mujeres que no quieren hacer este tipo de actos terminan andando al pedo. Al pedo. Yo una vez me encontré una chica que pues ella no estaba a favor de este tipo de cosas. Era una mujer muy guapa, muy, muy guapa. Era muy codiciada por los mandos. Pero ella era muy fiel a su esposo. Así como se corre rápidamente el rumor de que, X persona es así. También se corre. Esta morra es, ni le digas nada, porque hay pedo con esa morra. Hay pedo con ella. Entonces, una vez ya, después de muchos años, me la vine a encontrar aquí en la Ciudad de México, en un desfile, pero yo la vi y le dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Y tú? Le digo, ¿qué haces aquí? Pues me traen al pedo. Desde Guadalajara vino a caer aquí. Entonces, todo el tiempo sabíamos que la traían al pedo. Entonces, estas cosas nadie te las decía. Claro. Y en ese momento empieza también el que la SEDENA se da cuenta de que dónde le puede llegar a la sociedad y sobre todo a la juventud a través de las redes sociales, a través de la creación de contenido. Porque sí, tenían años haciendo videos para YouTube, pero eran videos de los mismos que subían a la televisión de Ejército y Fuerza Aérea y reclutamiento. Esos eran sus videos. Pero acertaron y dieron en el clavo con que le dieron la oportunidad a una buena amiga que se llama Alexa Bueno, que empezó a bloguear, empezó a hacer un blog, pero militar, y le daban acceso a cualquier parte del país, y su trabajo era mostrar esa parte buena del ejército mexicano, mostrar esa parte bella de las Fuerzas Armadas.
Que sí lo hay, ¿no? Evidentemente, sí.
Yo 8 años y medio, yo no me las sé todas, carnal. Yo no me las sé todas porque hubo videos que decía, a la madre, ¿de poco teníamos esto? Yo no sabía que teníamos esto en el ejército mexicano. Qué chido. Ella mostraba esa parte buena del ejército mexicano y hizo una gran labor porque empezó a levantar muy cabrón las redes sociales del ejército. Muchísima gente, ese sí, para que veas, sí fue una labor de reclutamiento. Decirle a la gente, conoce a tus Fuerzas Armadas, pero te interesa, ven a las Fuerzas Armadas. Esa sí fue una labor de reclutamiento. Entonces la gente me decía, oye, Gafe, veo que hay muchísimas mujeres en fuerzas especiales. ¿Es cierto? No, no hay mujeres en las fuerzas especiales. Pero es que aparecen en el desfile. Ah, solo es una tapadera para decir, aquí hay igualdad y aquí hay equidad. Ya tenemos hasta mujeres en fuerzas especiales. Pero yo le explicaba a la gente qué era lo que pasaba. En el 16, vean en el desfile y no hay una sola mujer. 2017, hay como 300 mujeres. ¿De dónde sacaste tantas mujeres si normalmente en un adiestramiento que te dura 6 meses, puedes sacar a 100 personas. Y nada te garantiza. No, tuviste que haber hecho un curso únicamente para mujeres. Entonces no hay igualdad y no hay equidad.
¿Qué es? Perdón, hermano, que te interrumpa, pero entrando a esta parte, tu nombre es GAFE 423. ¿Qué es un GAFE?
Un GAFE es un término que se utiliza coloquialmente para hablar a un elemento de las fuerzas especiales. GAFE es el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que eran pequeños grupos, pequeñas unidades que se encontraban dentro de zonas y regiones militares, pero eran pequeñas unidades y por eso era lo de GAFE. Pero en el 2002 aproximadamente hubo una reorganización y para no tener tantos grupos o tan pequeños grupos desplegados a lo largo del país, concentraron estos grupos, empezaron a hacer batallones, que son grandes unidades de aproximadamente 400, 500 elementos. Hicieron esta concentración y pasaron a ser batallones. Pero la gente lo siguió conociendo con este término coloquial de GAFES. A pesar de que ya dejaron de ser grupos, hasta el día de hoy se les conoce como los GAFES. Fue algo que se quedó como parte de las fuerzas especiales. Eso es un GAFE, hermano.
¿Qué involucraba ser un GAFE o de las fuerzas especiales? ¿Eran labores diferentes a las que hacía un soldado tradicional?
Sí, mira, el elemento de fuerzas especiales se dedica a hacer operaciones pues muy quirúrgicas, que son muy complejas, que ocupan o requieren un nivel de adiestramiento fuera de lo común, que tienes más adiestramiento, pero también el ejército no te va a adiestrar de, ven, te adiestro de a gratis. Me refiero de gratis, o sea, que no te cueste, que no te pese, que no lo sudes. Tienes que ganarte este adiestramiento a base de sangre y sudor, decimos nosotros. Entonces pueden entrar 500 personas a realizar un curso y a lo mejor nada más se van a graduar 100 o menos de 100 personas. Son lo más top del ejército, las fuerzas especiales. Son los que cuando ves operativos grandes, son los que llevan a cabo ese tipo de operaciones, no el soldado regular. El soldado regular normalmente va a dar la seguridad al perímetro, mientras que las fuerzas especiales
son los que se meten,
¿no? Son los que se meten a llevar a cabo una detención.
Oye, hermano, este entrenamiento que es muy pesado, me imagino que físicamente ha de ser desgastante, pero también hay un entrenamiento mental o hay algo ahí más que solo lo físico.
Lo mental, eso tú lo debes de traer. Nadie te va a decir, vamos a hacer meditación. No, nadie te va a ayudar en lo mental. Es para poder llevar a cabo, concluir un adiestramiento, es qué tan fuerte traigas tu cabeza. Cuáles sean las cosas que te están incentivando a hacer eso. ¿Por qué? ¿Cuál es tu meta? Tú te empiezas a poner todo en la cabeza. Yo lo estoy haciendo por mi familia. O yo quiero ser el mejor. Tú te vas a encargar de que tu mente se haga fuerte. Si no traes fuerte tu cabeza, tu cuerpo, aunque estés mamadísimo, aunque corras muchísimo, aunque traigas la mejor masa muscular, no vas a dar el ancho. Porque si truenas esto, truenas el cuerpo. Pero aunque no estés mamadísimo, no estés súper fuerte, mientras controles esto, vas a poder hacer muchísimas cosas, hermano.
¿Cuál consideras que fue la prueba más fuerte que tú viviste en el entrenamiento de GAFE?
Pues es que yo sí considero que todo fue fuerte, pero pues te podría decir que lo disfrutaba. O sea, es que todo es fuerte. Yo no puedo decir, esto en específico. Porque para mí esto es subjetivo. Lo que para mí puede ser muy fuerte, claro, para ti no lo puede ser.
Pero como un ejemplo de qué cosas eran las que les pedían hacer. Así que era desgastante, como dices.
Pues un ejemplo, caminar 30 kilómetros. Al final todo es físico. Te voy a poner esos ejemplos. Pero contestando esta pregunta, te lo repito, para mí es objetivo. Para mí de las cosas fuertes que me tocaba hacer era todo lo que implicara altura. Porque me dan muchísimo miedo las alturas. Y una de las pruebas bases para el filtro, para poder realizar el curso, es saltar de una plataforma a una alberca de 10 metros, que no mide 10, mide como 13 metros, se les pasó poquito. Entonces, para mí 13 metros eran 100 kilómetros de altura, me daba muchísimo miedo. Entonces, para mí, todo lo que implicara altura implicaba muchísimo miedo, pero era dominar ese miedo. Entonces, ahorita estoy alojándome en un departamento que es el piso 14. Yo volteo a ver el piso y me mareo y me dice un amigo, güey, pero tú eres paracaidista. Sí, pero eso no quita que me siga dando miedo a las alturas. Entonces, pues digo, esto es subjetivo, pero en cuestión de las pruebas son fuertes o son pesadas, sí son muy pesadas. ¿Por qué? Porque nos vamos un poco más atrás, que desgraciadamente es parte de la historia del GAF, es parte de nuestra historia, nos guste o no nos guste, del grupo de los Zetas, fueron creados por 20 elementos o 20 exfuerzas especiales.
Okay. Para quienes no sepan o no son de México, el Cártel de los Zetas es una organización, ¿no? Criminal, digámoslo así.
Perdón. Claro, y en ese momento el Cártel de los Zetas, ahorita no le quitamos lo que traigan, pero que si son buenos, que si son los más temidos, cada quien. Pero al final de cuentas, ¿cuándo se creó el brazo armado de los Zetas y cuando se independizó y se separó del Cártel del Golfo? En ese momento los Zetas pusieron de cabeza a todo un país y fue una organización creada por 20 exfuerzas especiales. Fue el cártel más temido del sexenio del 2006. No estamos hablando de poca cosa. Hoy en México no me siento orgulloso de decirlo, pero si ven decapitamientos, ven todo lo que ustedes ven de este tipo de videos, los Zetas lo hicieron primero. Ellos fueron los precursores, ellos fueron los que pusieron de moda todo este tipo de crueldad. ¿Por qué? Porque era gente que estaba hasta un cierto punto trastornada y eran profesionales. Entonces ellos empezaron a intimidar a otros cárteles a base del terror psicológico. Pero volvemos al mismo, fueron gafes y el ejército sabía quiénes habían sido estas personas. Entonces, para evitar nuevamente que muchos elementos de fuerzas especiales se estuvieran yendo, pues empezó a haber una depuración muy exigente en cuestión de filtros para que una persona, simplemente desde el papeleo, si tienes una buena disciplina, si eres indisciplinado, desde eso empezaban estos filtros para poder tomar el adiestramiento. Y uno de los requisitos básicos era que fueras voluntario, que tú quisieras irte a las fuerzas especiales, porque regresando a la década de los 90, para ser gafe, sí, tenías que tener una condición brutal y una fuerza mental impresionante, pero también muchos de ellos, no se puede negar, llegaron ahí por indisciplinados, porque eran lo peor de sus unidades, porque llegaban convocatorias de ocupamos 3 elementos que quieran hacer el curso de fuerzas especiales, el curso básico. Ah, voluntarios, a ver, mándame los más indisciplinados, porque el ejército no te corre. Si tengas la peor disciplina del mundo, lo que te dije en un inicio, consejo de honor, cámbialo de batallón. Allá mándales el problema ya. Si sigue, hace lo mismo, allá te la vas a vivir de unidad en unidad, pero el ejército no te corre. Si seas la peor basura, no te corre. Pero imagínate que muchas de esas personas conformaron el pie veterano del GAFE. Y toda esa gente indisciplinada que no eran voluntarios, muchos terminaron obteniendo el adiestramiento y desertándose y engrosándolo las fuerzas, las filas de los cárteles. Entonces, para evitar todo eso, uno de los requisitos era ser voluntario. Pero también el nivel de exigencia en cuestión de adiestramiento tiene que ser brutal, porque la gente que solo dice, ah, yo me voy a hacer del GAFE porque me voy a ir a la maña y voy a venderme adiestramiento, esa es única meta en la cabeza. Esa es única meta, decir, yo quiero ser malandro. Y eso es lo que me saca avante todos los días. Pues rápidamente eso va a tronar. ¿Qué necesidad? Ya mejor me voy de baja. Entonces el que lo hace por vocación, el que lo hace porque en verdad quiere servir a su país, quiere ser el mejor, quiere hacer que su familia se sienta orgullosa de su hijo, de su esposo, esas son las motivaciones que terminan haciéndote que llegues hasta la final el fin del curso. Entonces, el nivel de exigencia es muy fuerte en cuestión de pruebas o de lo que vives día a día para hacer justamente una depuración en teoría natural en el curso. Y solo se van a quedar los mejores, pero también los que quieren servir a su país de verdad. Que ojo, estas pruebas y todo lo que te estoy hablando no garantiza que el día de mañana un elemento se va a ir de baja y se va a ir a vender su adiestramiento. Nada garantizaba que yo me iba a ser youtuber y en vez de serme youtuber en algún momento o trabajar de escolta, me iba a ir de mañoso. Nada lo garantizaba. Y ahí depende mucho los valores que también tu familia te haya inculcado y lo que sientas en verdad, si está bien o está mal.
Okay. Oye, amigo, una vez que tú apruebas este curso y pasas ya a ser parte de las unidades especiales, ¿cuál fue esa misión en particular que tú recuerdas que exigió prácticamente de todo? O sea, ¿cuál fue el momento más complicado que tú viviste siendo gafe?
Fueron muchas operaciones, porque al final de cuentas te dedicas a hacer operaciones muy quirúrgicas. Entonces todas llevan. No es lo mismo un soldado regular que a lo mejor va a andar patrullando en una ciudad, o a una persona que andan buscando a ver qué hay, como por ejemplo malandros o punteros o cosas de este tipo. No, nosotros no buscábamos, nosotros íbamos directo al problema. Entonces, sabes que todas las operaciones donde va a ir el gafe vas a encontrar un problema. Entonces, todas son fuertes. Aquí la diferencia es, para mí, cuál en lo personal me dejó marcado.
Okay.
Para mí hay, porque puede haber muchas operaciones, pero cuál me dejó marcado, pues fue en una operación en la que, o fueron dos, la que me generó mucho trastorno por estrés postraumático y la que generó mi salida del ejército mexicano.
Okay.
Entonces, una fue la pérdida de varios compañeros de las fuerzas especiales. Una operación que hasta la fecha el ejército dice no existió, no ocurrió.
¿Puedo preguntar qué pasó?
Sí, claro. No, no. Hay detalles que
hay que omitir.
Que omito,
claro.
Porque hay personas que de verdad me han comentado, esta es la operación donde estuvo el gafe, que sí prestan mucha atención a pequeños detalles, a pesar de que de entender ciertas cosas, y sí han dado con esa operación.
Okay.
Porque sí ocurrió. Los noticieros sí abordaron el tema. El ejército dijo, no, es cierto, estás equivocado, esto no pasó. Pero hasta el día de hoy el ejército no ha salido a dar la cara y decir, sí, sí ocurrió en verdad. Pero en esta ocasión estábamos en una operación, hermano, en la que dentro del GAFE, dentro de las fuerzas especiales, hay todavía un grupo muy selecto que son lo que está hasta arriba de nosotros, que es lo más top de lo top.
Okay.
Y estos les llaman, coloquialmente les llamamos GAFES del alto mando o los del alto mando. Y pues todo el tiempo cambia la denominación. Ya antes eran Fuerza Especial de Reacción, pero todo el tiempo se le va cambiando. Pero para nosotros son los del alto mando. Como le quiera llamar la secretaría, es su pedo. Para nosotros son los del alto mando. Estos elementos son los que llevan a operaciones muy delicadas. Muy, muy delicadas. Y no es un secreto. Existen, sí existen. Estos elementos fueron a una operación para detener a un personaje muy importante de México. Un capo muy importante. Entonces, estando en esta operación, pues sufrieron un accidente, ya que pues esta persona por la que iban llevaba de 50 a 70 camionetas pick-up hasta el tope de sicarios, hasta el tope. Entonces, este personaje pues se da la fuga, repelen su gente o sus escoltas, repelen la agresión por parte de los del alto mando, y pasa por ahí un detallito en el cual pierden la vida 8 elementos de las fuerzas especiales.
¿Amigos tuyos?
No puedo decir amigos porque no los conocí, pero al final son hermanos del arma y,
claro.
y pesa la pérdida. Entonces van a decir, pues no que son lo mejor, pues este personaje no traía punterillos que vemos ahí en la calle, traía exoperadores especiales no solo de México, sino también de Estados Unidos, de Guatemala, de diferentes partes del mundo. O sea, traía una fuerza especial porque traía una fuerza especial. De hecho, este grupo es conocido como Fuerza Especial del Alto Mando, tal organización. O sea, es una unidad muy selecta hecha por exoperadores especiales encargados únicamente de la seguridad de este personaje. Entonces, repelieron la agresión. Imagínate 8 elementos en una situación de esta contra más de, ¿qué te gusta? Más de 500 personas, porque eran 70 camionetas hasta el tope de gente. Iba gente en la parte de atrás de la pick-up, no nada más iban únicamente los que estaban adentro, sino iban hasta el tope. Pues es lógico que llevas todo en contra, pero aquí, ¿por qué ir estos elementos cuando traes el tema o todo el tema en tu contra? Porque ellos contaban, se supone que con el factor sorpresa. Y pues esto se perdió porque hubo una filtración de esta operación hacia esta persona. Hubo gente en la política que filtró esta información. Un general le filtró la información a un político muy importante y este político le dijo, hey, van por ti. Y esta persona de estar haciendo una actividad en la cual se supone que ya estaba todo controlado y que iba a ser fácil el tema, pues terminaron avisándole, hey, vienen por mí. concentra toda su gente que lo cuida para que lo extraigan del punto en el que se encontraba, y estos elementos pierden el factor sorpresa. Cuando llegan, ya no se encuentran con una escolta de 10 a 20 personas, sino se encuentran con muchísima gente que lo está extrayendo de este lugar.
Y que ya los estaban esperando.
Y que ya los estaban esperando, porque ellos ya sabían a la perfección lo que estaba pasando. Entonces, hay un accidente y un evento que es el que marca la operación, donde mueren 8 elementos y solo quedan otros 15 personajes o 15 operadores vivos, que son los que toman la decisión de vamos por o intentamos capturarlo o vamos a ver si hay sobrevivientes. Ahí es esa decisión. Y también creo que la lógica va a entrar de somos tantos, ellos son tantos, bien equipados, bien organizados, no vamos a hacer nada. Ya se nos está pelando. Si lo intentamos, va a ocurrir exactamente lo mismo. Tomaron la decisión de decir, vamos a ver si hay compañeros vivos. Desgraciadamente no lo había. No había ya compañeros. Esto ocurrió en una sierra. Ocurrió en plena sierra. Entonces ellos toman esta decisión de ir a rescatar a los heridos o tomar los cuerpos. Y en este momento, en esta decisión, pues ocurren varios enfrentamientos desde las 2:30 de la mañana hasta el amanecer. Empiezan en un enfrentamiento con toda la gente que se bajó de los vehículos para, ¿cómo te puedo decir? Para cerrar ese espacio y evitar, para bloquear que estos elementos volvieran a subir a una aeronave y fueran otras a la persecución. Entonces hubo gente que se quedó a llevar a cabo pues un hostigamiento mientras que otros extraían a este personaje.
Wow.
Entonces, ya estando en tierra, pues pierden la vida otros compañeros. Entonces, fue una situación muy difícil y yo no estuve en ese lugar. Ojo, yo no estuve en ese punto exacto, en ese minuto exacto, yo no estuve. Éramos el segundo escalón, ellos eran el primer escalón. Nosotros estamos como una fuerza de reacción. Estamos en una base aérea del ejército mexicano. Cuando a las 7:30 de la mañana se nos avisa de suban a los vehículos, van a ir a apoyar en un tema, no, ni siquiera nos dijeron operación, van a ir a hacer un apoyo, súbanse a los vehículos. Pero en el momento en el que empieza de que súbanse y reúnanse el personal y los que están de fuerza de reacción, y fue un descontrol, pero dentro de todo este descontrol, el que tomó el mando de esta unidad en la que nosotros íbamos fue un coronel. Y para que un coronel tome el mando de una operación o de un personal, que en este caso estamos hablando de una compañía, que una compañía son alrededor de 90 personas, puede un poco más, porque hoy te estoy hablando que en ese tiempo las compañías todavía eran de tres, anteriormente eran de cuatro. Entonces, para aquellos que viejosos, que las compañías tienen cuatro, no, perdón, tienen tres secciones. No, ya el número ha cambiado. Entonces, este coronel, siendo el comandante de un batallón, que son aproximadamente tres compañías, tomó el mando únicamente de una sola compañía. Y esto no es muy común que se vea, que un coronel tome el mando de muy poco personal. Para eso tienes a tus capitanes, comandantes de compañía. Eso fue lo que nos hizo ruido en un principio de, cabrón, el
hay coronel. Hay algo raro, ¿no?
Hay algo raro, el coronel viene con nosotros, pero está bien. Desgraciadamente, muchas cosas se acomodaron para que en un principio todos los elementos pensáramos que no había pedo. ¿Por qué? Porque unos días antes, por ahí hubo un enfrentamiento algo fuerte donde mataron a un teniente y fue en un municipio muy, pues, de ahí de un estado. Entonces nosotros estábamos en este lugar, pero ya habíamos ido a apoyar a unidades regulares en enfrentamientos como unas tres veces en menos de un mes. Y todos fueron en el mismo batallón. El batallón estaba teniendo muchos conflictos. Y nosotros así como que, ay, no mames, ahí vamos a apoyar a estos güeyes. Íbamos como en una situación de valemadrismo, si lo podemos ver de esa forma. Sí, sí, sí. Pero pues todos iban dormidos. Todos mis compañeros que iban conmigo en la camioneta iban dormidos. Íbamos en la carretera. Yo era el único que venía despierto. Ojo, no porque, ay, soy el más disciplinado. Sí, sí, sí. Es porque yo iba de ametralladorista. Iba en la parte de arriba con la ametralladora. Y si hubiera ido sentado, también hubiera ido dormido.
Sí.
Pero en ese momento, los compañeros traíamos mucho desgaste de las operaciones que estábamos haciendo, iban cansados. Y no se lo estaban tomando tan en serio. Esa es la realidad. Llegamos a un punto en la carretera en la cual había un camión a la mitad de la carretera bloqueando el acceso. Ya se había apagado porque lo incendiaron y ya se había apagado el fuego. Había muchísima gente que de la que venía en el camión de pasajeros que estaba abajo, y también había una fila enorme de carros que se había parado el tráfico. Pero afortunadamente, como estaba bloqueada la carretera en el sentido contrario, pues nosotros pudimos pasar sin problemas y llegamos a donde estaba el bloqueo. Entonces, cuando llegamos a este punto, para nosotros fue como, venimos a este pedo. Hubo algún desmadre y nos mandaron a ver qué era lo que había en este rollo. Y cuando vemos que el camión, uno de los camiones que nosotros llevábamos, que eran estos tipos Mercedes, que les llamamos meches coloquialmente, únicamente empezó a empujar el camión para poder avanzar. Y fue cuando todos, a la madre, no venimos a esto. Esta madre es un bloqueo.
Es el principio.
Sí, nos acaban de poner un bloqueo. Vamos a ir a un lugar importante que están poniéndonos un bloqueo. Y ahí todos los compañeros nos subimos a los vehículos y ya todos iban parados. No solo yo, ya todos iban parados en la tapa de la camioneta, iban en la batea, otros iban en las bancas, porque ya empezaron a tomar esto en serio. Y a lo lejos vimos que, porque esto fue en un cerro, la carretera era esas que vas faldeando. A lo lejos vimos que iban varios vehículos sobre la terracería. Entonces nosotros ya empezamos a tomar esto más en serio. Aquí hago una pausa, y es algo que desgraciadamente sigue pasando y va a seguir pasando por mucho tiempo, que es la falta de confianza por parte del mando hacia sus elementos. ¿Por qué? Porque aunque eres un fuerza especial, fíjate, ese nivel se llega, aunque eres de fuerzas especiales, no se te dice a dónde vas a ir. No se te dice, ay güey, vas a ir al estudio de Pepe y Chema a reventar y vas a ir a sacarlo. No, nomás, ya que estás en el lugar, vamos a ir a sacar un güey.
¿Es por el tema de que alguien pueda desertar en ese momento?
No, por el tema de que filtra la información.
Okay, entendí.
Porque en el ejército existe una discriminación en ese sentido de el que es soldado, el que es cabo, el que es sargento, es como la chusma. Si yo soy oficial, yo soy una persona que estuve 4 años en el heroico colegio militar y soy egresado de alguna de algún plantel militar, yo sí valgo, el ejército sí confía en mí, yo soy un profesional. Ese es el problema, sí. Los que son tropa, existe una discriminación muy cabrón hacia ellos. Entonces el mando dice, no, que el soldado, que el cabo, que el sargento no se entere, porque si se entera van a filtrar la información y se va a valer madre la operación. El coronel sabía y no nos dijo absolutamente nada. Él ya sabía lo que estaba ocurriendo, pero no le dijo a su personal a qué íbamos, solo súbanse a los vehículos. Para no hacértelo tan largo, nada más poniéndote ese contexto de cómo son las cosas, cuando íbamos sobre la carretera, una vez que pasamos este bloqueo, a lo largo de este punto nos pusieron, aproximadamente fueron como 7 bloqueos los que nos pusieron a lo largo de todo el camino, porque no querían que fuéramos a reforzar con seguridad a los compañeros que estaban teniendo un enfrentamiento por ir a sacar a sus compañeros. Esto era de película.
Sí.
Esto fue como tipo la caída del Halcón Negro, si quiero decir, lo quieren ver de esa forma. Y llegó un momento en el que nuestro último bloqueo que nos pusieron fue un tráiler que nos atravesaron, que estaba cargado de combustible, pero no pudieron incendiarlo porque ya no les dio el tiempo. Se veía que estaba el intento de hacerlo, pero ya no lo lograron porque ya estábamos pisándole los talones, por así decirlo. Y dijeron, no, güey, ya vienen aquí, ya están aquí, vámonos. Y no lo alcanzaron a prender. Entonces fue fácil echar en reversa este tráiler para poder pasar. Este personaje sale de este municipio y pasa por un pueblo que era forzoso, era un paso forzoso. Y cuando nosotros llegamos a este lugar, entramos, pues no sabíamos en ese momento nada. Ni el coronel sabía exactamente en qué punto estaba ocurriendo la agresión. Entonces, en lo que le pasaban informes, nos dice, sale, jóvenes, vayan a la tienda si quieren comprar algo. Pero ni siquiera el tiempo nos dio de pues comprarnos unas galletas o algo, porque no habíamos ni desayunado. Y ya en ese momento, apenas estábamos ingresando a esta tienda de abarrotes, cuando, súbanse, vámonos. Nos volvemos a subir a trepar a los vehículos y continuamos con el camino. De este pueblo al donde te estoy diciendo que ocurrió todo este desmadre, estaba como unos 15 minutos en vehículo. O sea, sí estaba algo retiradito a pie. Y hablando en la sierra, sí estaba algo retirado. Eran como las 9 y media, 10 cuando llegamos exactamente a ese punto. En ese momento, haz de cuenta que era en la sierra, pero era un plano. Era como si fuera un predio, pero estaba plano en medio de la sierra. Que normalmente ves que hay cerritos, bajadas, pero ese era un plano muy bonito y verde, pero ya estaba incendiado. Y no era tiempo de sequía, no eran tiempos que el pasto estuviera, pues ya se puede decir, seco para que se prendiera fácilmente. No, el pasto estaba verde y eso nos hizo como ruido de cómo fue que se quemó tantos metros cuadrados y estando el pasto verde, pero no había algún indicio de que... no sé, detonaran algo, hubiera algo ahí. Pero había una camioneta, una camioneta tipo Escalade, recuerdo más o menos que era una Escalade, pero estaba hecha un sedazo porque le dispararon desde arriba. Entonces, ahí nos hizo ruido de que hubo pedo, porque sí, desde que nosotros llegamos a ese punto, ya había helicópteros del ejército mexicano o de la Fuerza Aérea sobrevolando, haciendo patrones de reconocimiento en ese punto. Entonces dijimos... Los boludos le tiraron al vehículo. Esa madre fue desde arriba.
Desde arriba.
Y ya nos asomamos, nos metimos al vehículo. Dijimos, bueno, venimos a este pedo, hubo un enfrentamiento. Pero cuando ya sabes que hay boludos que se implican boludos, sabes que estás hablando de que fueron fuerzas especiales. Porque normalmente son los que andan operando en helicópteros. Dices, güey, hubo una agresión, hubo un enfrentamiento... Y al parecer fueron fuerzas especiales. Ya terminó. O sea, eso ya pasó. A lo mejor venimos a dar seguridad a este pedo. Pero lo que nos hizo raro, se nos hizo raro y nos hizo también, me hizo ruido a mí en lo personal, que no había cuerpos dentro de la camioneta. O sea, la camioneta estaba hecha...
Trizas.
Había muchísima sangre embarrada en el cuerpo. Había pedazos de cráneo así de que ahí les habían pegado a alguien en la cabeza y se le hizo desmadre. O sea, había un desmadre en la camioneta, pero no había cuerpos. Se dieron la oportunidad para llevarse sus muertos, que eso normalmente no es muy común que ocurra. Que todavía después de un enfrentamiento que se supone que nosotros ganamos, ¿cómo es que se les dio el tiempo para...?
Sí.
Eso nos hizo como ruido de algo no cuadra, algo no nos están diciendo. ¿Qué? No sabemos. En eso, el coronel le habla a nuestro teniente, que era el que llevaba el mando de nuestra sección, que una sección son 30 personas. Y le habla, a ver, teniente, ven para acá. Y lo aísla, lo aparta de todo el personal para que no escucháramos qué estaba pasando. Y ya llega el teniente, pues, con una cara ahí medio blanca. Se puso pálido el señor.
Sí.
Le habla a mi sargento, a ver, sargento, acompáñame, vámonos, darte a tu personal. Y ya, vamos ahí con el sargento. Perdón, con el teniente, y nos aparta de donde estaban todos. O sea, ya no los veíamos, ya no veíamos a las otras dos secciones que conformaban la compañía que estábamos de fuerza de reacción. Quedamos como en un punto en el cual era punto muerto, ya no nos veíamos. A ver, sargento, el teniente le dice, a ver, sargento, ¿ves aquel clarito verde que se ve allá? Que era como 5 kilómetros más o menos. Vas a ir a hacer un reconocimiento, agárrate una escuadra, o sea, 3 elementos, 4 elementos más él. Vas, haces un reconocimiento y te regresas. Aquí te voy a estar esperando. Y ahí es donde dices, pinche vato culón, pues, o sea, ese puto sabía, el teniente sabía, pero pues el teniente pues ya tenía como casi los 20 años de servicio. Él ya nada más estaba esperando cumplir sus 20 años, mete su retiro.
Vámonos.
Y vámonos. Entonces dirían por ahí, entre más grande, más joto, más culo. Ya esas personas ya no sirven en una unidad de fuerzas especiales porque ya les da miedo.
Están pensando en el retiro, ¿no?
Exactamente. Entonces él no nos acompañó. Pero él se quedó con todo el personal restante para que lo estuvieran cuidando. Porque él ya sabía, el coronel ya le había dicho qué era lo que estaba ocurriendo. Y nada más nos mandó al mando de un sargento a los demás elementos. Sale, vayan a hacer un reconocimiento. Y ahí vamos, o sea, fue algo muy pesado porque eran como unos 5 kilómetros caminando. Pero estamos hablando que este evento ocurrió casi al nivel del mar. Estaba haciendo muchísimo calor, estamos en un punto casi costero. era muchísimo el calor que estaba haciendo. A eso súmale la caminata, que son 5 kilómetros en las sierras, es desgastante. Súmale que traes chaleco, cargadores. Yo en lo personal llevaba una ametralladora porque era ametralladorista. Yo iba cargado de peso y eso de caminar está muy cabrón. Sí, sí, sí. Más contemos también la temperatura. Todo eso implica un factor de desgaste muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos del Estado de México, de Temamatla, que estás casi en las faldas de Iztaccíhuatl. Venimos de un lugar frío.
Iztaccíhuatl es al lado del Popocatépetl y es ahí hay, digamos, nieve, ¿no? Hay sí, glaciar, está. Tiene sí, glaciar sí. El cerro.
Es un lugar muy, muy frío, es un volcán. Y ir casi a un lugar costero, sí te pasa a afectar completamente la temperatura, pero estás entrenado para eso. Aunque vayamos como si nada, a lo visual sí vamos desgastados. Entonces ya llegamos a este clarito, a este punto donde llegamos a hacer el reconocimiento. Vimos qué era lo que estaba pasando ahí y todo le dijimos al sargento, no, pues ya vámonos, mi SAR. SAR es como un término para acortar lo de sargento. No, pues vámonos, mi SAR. No, hay que cruzar la vaguada. Era un pequeño río que el agua no llegaba pues, como hasta las rodillas. Entonces le dice, no, pues hay que cruzar el río y ahí hacemos un reconocimiento y ya nos regresamos. Y todos los compañeros de, ya, Mizar, vámonos, no se estrese, no le eche fibra de más. Se da. O sea, para esos elementos que son convencionales, que en su vida le van a hablar un sargento así de, mi sargento, no se estrese. Pues es muy diferente las fuerzas especiales, que hay camaradería, que hay hermandad, que esa madre casi de la disciplina militar casi no existe en ese sentido. O sea, sí puedes tutear, puedes llevártela a toda madre con un sargento o con un oficial, porque es muy diferente la hermandad. Yeah. Todos de, mis no se estrese, ya póngase relax, vámonos. Y cotorreando con él. Vamos, cabrones, échenle fibra. Cruzamos el río. Todavía hasta un compañero cruzándolo, se le movió una piedra y se cayó en el agua y todos riéndonos y cotorreando. O sea, a pesar de que estamos en una situación, se puede decir delicada, pues nunca se pierde el ambiente, diríamos por ahí. Siempre vamos echando desmadre. Y esto te lo digo porque es importante en la historia. Es importante de lo que va a pasar más adelante. Hasta la caída de un compañero en el río tiene mucho que ver y te dice muchas cosas en esta operación. Cruzamos el río y se veía que estaba pisado. O sea, había huellas, muchas huellas en la arena. Y todos, cabrón, aquí alguien anduvo. Y empezamos a caminar un poquito más de donde cruzamos el río, donde habíamos terminado de cruzar el río, a unos, ¿qué te gustan? 20 metros, si acaso, había un vivero de estos que son techados. Y pues la puerta estaba abierta. Y todos, pues hay que, a ver, vamos a entrar. Y diríamos nosotros coloquialmente, reventamos el vivero, entramos a despejar que no hubiera nada, no había absolutamente nada en el vivero.
Era un vivero de...
No sé.
Eran plantas ilegales.
No era nada ilegal. Okay. Pero lo curioso era que la puerta estaba abierta. Okay. Alguien había ingresado, a lo mejor se había escondido y se había salido. Entonces entramos, no había nada y todos, Misar, vámonos de regreso. Vámonos pues, ya dejen de estar llorando. Y vamos de regreso. Cruzamos otra vez el río y ya cuando estábamos casi por llegar a donde habíamos iniciado el trayecto que supuestamente el oficial nos iba a esperar ahí, pues nos vamos dando cuenta a lo lejos que ya no hay absolutamente nadie. Ni el teniente que supuestamente nos iba a esperar en un punto, ni los compañeros que estaban en el otro punto se veían. O sea, nos habían abandonado. Pero para todo esto, te comento, había helicópteros que estaban sobrevolando pues esta área. Y ya estando como unos 200 metros de llegar a un punto en específico, vemos que vienen unas camionetas, una Cheyenne, de nosotros, pues del ejército mexicano. Sí, sí. Viene una Cheyenne y dice el sargento, ahí vienen, ya pónganse reglas, dejen de estar llorando, porque nosotros nos estábamos quejando. Y para eso baja un halcón negro, un Black Hawk, baja el helicóptero y se bajan personas. Los vemos así a lo lejos, se bajan unas personas, no venían uniformados, bajan unas personas, las Cheyennes separan los vehículos. Bajan otras personas tampoco uniformados, porque primero empiezan a platicar. Vimos a lo lejos que estaban hablando, se suben unas personas y se bajan unos militares. Esos güeyes iban uniformados y se suben a estos vehículos Cheyenne. Y para eso, pues nos dimos cuenta que los vehículos eran del coronel. Porque a pesar de que sea una Cheyenne, sabes que traen los el número económico de la camioneta. Entonces, normalmente, siempre las camionetas de un coronel terminan en 301. ¿Sabes qué? La camioneta del coronel por el 301. Uh-huh. Y todos, no, vienen por nosotros, es el coronel. Pero ya estamos casi llegando. Y cuando el coronel se percata que estábamos ahí, voltea y le dice al sargento por su apellido, ¿qué estás haciendo aquí, sargento? Y el sargento, pues nos mandó a hacer un reconocimiento del teniente tal. Y empieza a renejar el coronel. Le dije al hijo de su puta que no fraccionara al personal. Nada más están ustedes, sí, nomás nos mandó a nosotros mi coronel. Sale, sargento, agarra tu personal y distribúyelo en mis camionetas. Y ya cuando me siento en la parte de atrás de la camioneta, ya ves que traen como las bancas. Había un elemento que estaba pegado casi casi a la cabina. Y me dice, ¿qué, comandante? Estuvo pesado el viaje, la caminata. Y yo, al chile sí, comandante, estuvo pesada. Y volteé y me dice, no, comando, lo que les falta. Y yo, ¿por qué, máster? No, güey, acaba de pasar tal cosa. O sea, el evento exacto, o sea, el accidente exacto que no te puedo decir.
Claro, claro, claro.
Fue lo primero que me dijo, acaban de pasar tal cosa a los del alto mando. Y dije, este güey me está echando mentiras. Yo no me lo creí. Y dije, Simón, acabo de causar alta. Yo le dije todavía mamando, ¿dónde firmo? Es un término de cotorreo de como si apenas fuera a firmar mi contrato. Y me dice, no, sí, güey. Acaba de pasar este pedo con los del alto mando. Ya yo me quedé serio y le dije, ¿neta? Sí, güey. Y yo aún así como me quedé serio, pero seguía dudando que eso hubiera pasado. Pues ya se subió el coronel, se subió su vehículo y ahí vamos. Volvemos a agarrar una brecha y de repente pues yo iba viendo hacia mi costado. O sea, la camioneta va hacia una dirección. Yo no veo lo que hay de frente de la camioneta. Yo voy viendo lo que va a los costados, al costado de la camioneta. Entonces de repente se siente que se para la camioneta y el conductor se baja. Se baja del vehículo y todos pues nos paramos. No, pónganse relax, Corre era un sargento el que traía el mando del vehículo, el conductor. Se baja y agarra un misil de un lanzacohetes y nos dice, échalo allí. Pero estaba tirado en medio de la nada. Y ahí fue como, a la madre.
Para describir, para la gente que no sabe, es...
Coloquialmente la gente le llama, todo eso le llama bazooka, pero no es una bazooka. Es un lanzacohetes de estos rusos.
Ajá.
Y la punta que es como el misil es el que se le pone a este tipo de artefacto y es lo que te avienta.
¿Esto destruye qué tipo de cosas? ¿Casas?
Vehículos blindados. Okay. Te puede tumbar un helicóptero. O sea, son cosas, te puede tumbar un avión. Para este tipo de cosas.
Okay.
Y ya nos da el misil y pues nosotros sabemos, o sea, no ocupamos que nos digan, ay, hagan esto, chequen esto. ¿Sabes cuál es tu chamba? Un compañero lo agarra y checa a ver si el mecanismo de explosión está armado internamente. Que es como un seguro que tú mueves para que el misil pueda explotar. Porque pues internamente este tipo de misiles traen como un seguro que tú tienes que quitar. Y ya después metes al lanzacohetes y lo accionas y pues el misil sale. Si a este misil no le quitas el seguro, aunque lo acciones, pues no va a haber
una detonación.
Entonces el misil estaba así, traía el seguro interno y ya lo pusimos en la parte de los pies donde íbamos sentados. Ya le seguimos dando un tramo más y de repente nos sale un chingo de elementos del ejército y pues... Nos encañonamos, o sea, ellos nos encañonaron, nosotros los encañonamos. Pero al verlos, pues esto fue muy rápido. Fue un segundo, dos segundos por mucho que pasó este evento de que nos encañonamos tanto nosotros como ellos. Pero al verlos, dije, ya valió madre, güey. Sí pasó lo que este güey me dijo, porque eran los del alto mando. O sea, andan uniformados como nosotros. Mismo pantalón pixelado. La camisola es igual, pero normalmente ellos se ponían chamarras camuflajeadas. Era como parte del outfit de un güey del alto mando. Que también nosotros utilizábamos ese tipo de chamarra camuflajeada porque no entra el agua. Pero lo que sí también es parte de como ese branding de un alto mando es el chaleco. Ellos lo utilizaban en color caqui. Nosotros lo utilizábamos en color negro. Estos güeyes son los del alto mando. Y para que tú veas a los del alto mando... Sabes que hubo algo muy, muy delicado. Porque ellos son los que se encargan de los capos más importantes del país. Entonces, ya valió madre, güey. Si es cierto lo que este güey me acaba de decir. Y es como que pasar saliva, güey. O sea, ya sabes que hay pedo.
¿Sentiste miedo?
Sí sentí miedo, pero a la vez no. O sea, porque todavía no sabíamos qué iba a pasar.
Okay.
En realidad, porque nosotros teníamos el conocimiento de que ya había ocurrido el evento. Sabíamos de que había un compañero que estaba perdido, porque sí, fallecieron 8 personas en este accidente, pero de estas 8 personas no se había recuperado un cuerpo. Entonces, unos pilotos de un helicóptero dicen, este güey cayó por aquí, este güey está en tal cuadrante, búsquenlo. Entonces, nosotros tenemos que buscar al compañero. Nuestra misión, o lo que me dijo el cabo, y lo que les falta, van a ir a buscar el cuerpo de un compañero que está perdido. Para nosotros esa era la chamba, no sabíamos qué había después. Para nosotros el evento ya había terminado. Entonces digo, sí da miedo el saber lo que pasó, pero en el momento no, porque dices, ya pasó, ya ocurrió. Yo nada más vengo a apoyar a estos elementos a que se lleven a su compañero de su unidad. Entonces llegamos al punto donde estaban reunidos todos nuestros mis compañeros, los que inicialmente nos abandonaron. Bueno, el oficial se lo lleva y ya lo empieza a regañar. Y para eso estaban los otros elementos del alto mando. Y ya nos dice, a ver, jóvenes, reúnanse. Ya es todo el personal que falta. Sí, ya son todos. A ver, sale, reúnanse. Pasó tal cosa. Esto acaba de ocurrir. Tenemos un compañero que está perdido y ocupamos que nos apoyen porque pues nuestro personal ya está muy desgastado. Tuvimos un enfrentamiento desde las 2:30 de la mañana hasta el amanecer. Hasta hace un rato acabamos de terminar de toparnos con esta gente. Traemos desgaste físico, desgaste mental. Casi no traemos munición. Ahorita vamos a ir a reabastecernos. Ocupamos de su apoyo. Ya sabíamos todo lo que había pasado. Veníamos por tal persona. Ocurrió ta, 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 ta. Y dice, pero tengan mucho cuidado. Porque estas personas con las que se van a topar, en su mayoría, son exoperadores especiales de México y también exoperadores especiales de Estados Unidos y de Sudamérica. Entonces, te lo está diciendo. Ahí empieza el bajón de moral, porque tú dices, sí, nosotros somos la fuerza especial, güey, somos lo mejor del país, pero ellos son todavía más arriba que nosotros. Y ellos nos están diciendo, tengan cuidado. Entonces eso, quieras que no, sí hace un pedo en la cabeza de, hay bronca aquí. Dice, estas personas son tal, nos vamos a topar con gente con el mismo nivel de adiestramiento que nosotros. Y a eso nos, eso es lo que uno va a pensar. O sea, yo te estoy hablando de lo que yo pensé en ese momento. Te aseguro que muchos de mis compañeros pensaron lo mismo. Pero al mismo tiempo estábamos escuchando las instrucciones y las recomendaciones. Dice, volteé, dice el capitán, y era un capitán. Acá hago otro pequeño paréntesis. Las personas o los elementos de las fuerzas especiales del alto mando no traen grado. Tú no sabes qué grado es. Les quitan los grados, ¿por qué? O sea, internamente ellos sí tienen el grado, pero no se lo muestran a las personas, porque hay ocasiones que llegan un batallón convencional y el coronel no sabe con quién se está dirigiendo. Porque hay elementos, y sobre todo en la convencional, que, ah, sí, él es fuerza especial, pero yo sigo siendo capitán y aquí lo que vale es el grado, ¿no? Si eres fuerza especial o no. Entonces, para evitar ese tipo de tonterías o pendejaditas, los del alto mando no llevan grado. Sí. Pero sabíamos que era un capitán, por lo el desenlace ya más adelante de esta historia nos dimos cuenta que era un capitán. Y dice, a ver, jóvenes, y pongan mucho cuidado, volteen hacia arriba, porque hay elementos que están en los árboles y durante la madrugada uno de ellos impactó a un capitán de nosotros y le pegó en la parte de atrás del chaleco y desgraciadamente la ojiva penetró y desvivió a nuestro compañero. O sea, aparte de los que habían fallecido en el accidente, tuvieron otras 2 bajas durante ese enfrentamiento en la madrugada. Dice, pongan mucho cuidado en ese tipo de detalles. Volteen hacia arriba, pero también volteen hacia abajo. Vean dónde están pisando, porque estos elementos traen guilis.
¿Qué son guilis, perdón?
Estos trajes característicos que traen los francotiradores, que es así como se mimetizan, como si fuera hierba. No sé si los han visto.
Ah, ya, sí. Que andan como con plantitas.
Sí, okay. Pero completo. Nos avienta uno y dice, estos güeyes traen ghillie, fíjense dónde están pisando. Volteen arriba, volteen al suelo. Ustedes saben su trabajo, saben qué hacer. Y pues el capitán nos dice, pongan mucha atención en dónde están pisando, porque puede haber alguien ahí cerca y pues los puede venadear, decimos nosotros, los puede venadear, así que pongan mucha atención en esto. Y nos avienta una gorra. Y en la gorra decía, Fuerza Especial del Alto Mando, tal cártel. Y nosotros de, wow, sí hay mucho pedo en ese rollo. Entonces todo eso te empieza como a generar un pedo psicológico de, va a valer madre. Y nos dice, el detalle que estos güeyes todavía están por ahí escondidos, así que tengan mucho, mucho cuidado en lo que van a hacer. Y ahí vamos, hermano. Empezamos a avanzar todos como en línea. Primero fue como en línea, con una separación entre hombre y hombre como de 5 metros para pues empezar a agarrar cierto espacio. Mientras que unos íbamos avanzando de un lado, otros iban avanzando de otro lado. O sea, toda la compañía estábamos haciendo este reconocimiento. Y de repente, carnal, se escucha un disparo. De, ya estamos caminando, o sea, ya llevamos un rato caminando. Y se escuchó un disparo. Y punto, nos tumbamos al suelo. Heridos, y no, todo bien, y tal, no, bien, sale.
¿Qué tipo de arma crees que fue lo que se
escuchó? Fue un Barrett calibre 50, porque más adelante dimos con todo el pedo.
El Barrett, creo que, si no me equivoco, también es un arma muy poderosa que puede pasar estos carros blindados.
Sí,
¿no?
Así es. Es un arma antiblindaje y antiaérea que normalmente la suelen utilizar los francotiradores.
Ok.
Y es más, ni siquiera ocupa tocar alguno de tus miembros y te desgarra por la velocidad con la que está rompiendo.
O sea, puede el aire pasar aquí al lado.
Y te debe desmadrar como a 12 centímetros más o menos de que la ojiva o el proyectil o la bala coloquialmente pase a un lado de ti. Unos 12 centímetros te desgarra.
Wow.
Te revienta por la fuerza.
¿Cuál es el tamaño más o menos de una bala de esas?
Completa anda como, son como 12 centímetros, 12.3, algo así. Está como este vuelo, más o menos. Man. Pero el proyectil está como así, o sea, la jiba está chonchitas.
Sí.
Pero imagínate, te tumba si te pegan en el motor de un helicóptero, te lo tumba. Y aviones, blindajes, algo muy cabrón el 50. Okay. Pero, volviendo al tema, nadie cayó herido. Pero sí supimos, aunque estés en la sierra, supimos de dónde venía el impacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor este güey, lo que él quiso fue como, pues no sé si asustarnos en ese momento, dar tiempo a alguien. No sabemos qué fue o cuál fue la intención de hacer este pedo. Haz de cuenta que se escucha como el ¡puf! Y eso ya te delató la posición de una persona. ¿Por qué? Porque inicialmente escuchas el disparo. Esa persona está 50 metros, un ejemplo. Y se va a escuchar el ¡puf! Y cuando te llega el sonido, y es cuando escuchas el ¡puf! Pero si escuchas en qué punto más o menos fue la detonación. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, al escuchar y al más o menos sacar una posición de donde había sido el impacto o de la detonación, le dice el oficial que traíamos a mi compañero, sale, güey, con el aditamento, dale con el aditamento. Y ya el compañero agarra el aditamento, lanza granadas y ¡pa! ¡Pa! Lo empieza a granadear. Pero no fue como seguir. Tienes que estar haciendo, esperar cierto tiempo para volver a aventar otra granada. ¿Por qué? Los demás no disparamos. Nadie, absolutamente nadie dispara más que el granadero. ¿Esto por qué? Porque estamos tendidos en el suelo. Y a lo mejor él no nos está viendo. Entonces, si tú empiezas a disparar, pues te sabes que las armas arrojan lumbre. Sí se ve la lumbre cuando sale del tubo cañón. Entonces, si nosotros empezamos a disparar, vamos a delatar nuestra posición. Entonces el aditamento, las granadas no genera la misma ráfaga de fuego, pero es una destrucción que te puede hacer en ese pedo. A lo mejor tú estás disparando y no le das, pero si la munición de la granada cae a unos 5 o 10 metros de donde está este güey, lo va a hacer cagada. O sea, no ocupas de darle exactamente a él. Entonces por eso empiezas a realizar lo que llamamos una contraemboscada o en contra de un francotirador. Tenemos que repele la agresión de un francotirador. Y ya dice el oficial, a ver, vamos a empezar a avanzar en saltos. Un ejemplo, somos 8 güeyes, 4 van a avanzar, pero avanzan estos 4 Y estos cuatro se quedan como dándole seguridad a ellos porque van corriendo. 3 segundos, te tiras. Y luego estos cuatro que están agachados, que son 2 y 2, se levantan, corren y se tiran a la par donde sus compañeros se tiraron. Ahora ellos se vuelven a levantar y así sucesivamente. Entonces empezamos a avanzar, llegamos al punto y pues efectivamente estaba el barred y estaba todo el pinche pedo, pero el francotirador se quitó el chaleco y lo dejó boca abajo pegado al barret. Un compañero se iba a acercar a levantar el chaleco.
Sí.
Y el oficial dice, a ver, no, detente, güey. Claro. Detente. Acuérdate con quién estamos jugando, güey. Va, y esto fue como en una vaguadita. O sea, el barret lo deja como en una vaguada donde estaba el río, donde el río corría. Deja el barret ahí recargado en la vaguadita y deja el chaleco ahí encima. Y ya el oficial va, agarra un palo, un palo de un árbol largo, lo mete en el chaleco y al momento de levantarlo, ¡pum!, explota. El güey había puesto granadas en nada más aplastando la granada para que no hiciera la detonación. O sea, nos puso una trampa ese güey. Era gente muy preparada. De ese punto de donde deja este güey el barret, a que fue como unos 15, 20 metros. Uno de mis compañeros, justamente el del aditamento lanzagranadas, grita, ¡ahí están! Y apunta con el dedo y cuando grita eso, ¡prr!, nos empiezan a disparar esos güeyes. Y aquí hago una pequeña pausa. Ellos no se veían, estaban camuflajeados con lo que estaba enfrente de nosotros. Y como estábamos en la sierra, había un chingo de hierba. Estos güeyes estaban arriba de una piedra de esas grandes que encuentras en la sierra, estaban arriba de una piedra y la vegetación los camuflajeaba. El detalle de que a uno de esos güeyes se le resbala el pie y mi compañero lo que alcanza a ver es la bota, cómo se le resbala y la vuelve a subir esperando que no lo vieran. Y cuando mi compañero grita, ahí están, pues estos güeyes sabían que ya los habíamos visto y nos empiezan a disparar. Entonces, ahora sí, volviendo al tema, en ese momento que empiezan las detonaciones, a mí me sale un güey de así enfrente de mí, así relativamente está muy cerca de mí, y el güey me dispara. El detalle es, ojo, si la libré porque yo me aventé a la vaguada donde estaba el río a cubrirme con una piedra. Si yo la libré fue porque el güey me cantó el disparo. Es como en el boxeo. Cuando ves un boxeador, los boxeadores no te avisan dónde viene el golpe, no hacen esto, porque ya te están diciendo, me va a pegar con la mano izquierda. No, los boxeadores sacan el golpe de aquí. De aquí vienen los golpes. Lo mismo en el tema de las armas. Ese güey estaba detrás de un árbol grande y cuando sale con el arma hacia abajo. Haz de cuenta que me hace esto. En cuanto va saliendo y va levantando. Entonces, a mí me dio el tiempo suficiente para ver cómo arqueó el arma para levantarla y en ese momento me aviento. Fue el tiempo suficiente para que me diera la oportunidad de aventarme a la vaguada y parapetarme con lo que había cerca ahí, que era una piedra grande. El güey dispara y los impactos empiezan a golpear en la piedra. Empiezan a golpear y para eso, güey, pues empieza pues un tema psicológico bien cabrón, güey. Haz de cuenta, el tiempo es como si empezara a correr más despacio.
¿Da tiempo de tener miedo?
Pues está cagadísimo, güey. Es que cuando pasas una situación de ese tipo, hermano, espero nadie tenga un accidente, sí, claro, lo que sea. Es muy cierto, te lo juro, que tu vida te corre así, güey. Así muy rápido. Te da el tiempo de pensar un chingo de mamadas. Y a mí lo que pensaba era, ya me cargo la chingada, mi hija, qué necesidad de estar aquí. Si la libro, ya me voy a ir de baja. Pasan un chingo de cosas en tu cabeza. Yo lo único que hacía es apretar mis ojos y apretar los dientes. Sentía que en cualquier momento una me iba a golpear. Sí, la piedra era muy grande y al menos en lo que respecta a las ojivas, no iban a pasar la piedra. Pero otra ojiva que a lo mejor pase por arriba, impacte adelante y rebote, todo puede pasar, carnal.
Sí.
En ese momento de tener los ojos cerrados y de estar en esa situación, fue algo muy, muy traumante. Es algo muy traumante que hasta la fecha me sigue pasando factura, güey. Porque en la parte de arriba estaban los helicópteros. Desde el momento uno que llegamos, siempre estuvieron los helicópteros haciendo patrones de reconocimiento. Cuando empezamos a tener agresión, los boludos se pusieron donde estábamos nosotros.
Okay.
Ellos no pudieron disparar porque podía haber fuego amigo. Estamos cerca de estos güeyes. Estábamos a nada. Puede ser un combate cuerpo a cuerpo en corto. Y ellos, los helicópteros, solo se mantuvieron al margen para cualquier cosa, pero estaban arriba. Y esta madre de, pues, el rotor de las hélices me generó trastorno por estrés.
Oh, wow.
Sumando este pedo, era temporada de chicharras. No sé si ubica la chicharra.
Sí, 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 que hacen un ruido particular, ¿no? También.
Sí, de... Pero están muy constantes. Entonces, claro, este pequeño ruido de la chicharra, este el ruido de la, del rotor...
Si los generó... escuchas actualmente, ¿te generan todavía algo?
El helicóptero ya no.
Ok.
Porque como estuve en constante acercamiento con el helicóptero, esto te estoy hablando que fue en el 2015. Okay. Como estuve en constante... El helicóptero se puede decir que es el medio de transporte de las fuerzas especiales. Sí. A veces estamos haciendo patrullamiento, como lo ven en las películas. Sí. Nosotros en las puertas con los pies salidos del helicóptero, pues, patrullando. O sea, aunque no quisiera, tenía que subirme. En un inicio sí fue un pedo, pero fue algo que mi cuerpo se acostumbró sí o sí. Como en una ocasión tuve un accidente automovilístico justamente en el ejército, y yo al escuchar la sobremarcha entraba en esta situación, pero pues todo el tiempo estábamos en camionetas.
Sí. Oye, ¿y qué pasó en ese momento que tú estabas detrás de la piedra?
Ahí te va a hacer una pequeña pausa. Pero la chicharra, güey. La chicharra sí me genera problema. Yo después del 15... yo no volví a escuchar una chicharra. Hasta hace unos 2 años escuché una, y yo iba con mi esposa, y cuando escuché el... fue... se hace cuenta como si me aventara una... no sé cómo explicártelo. A veces hay...
Te recuerda exactamente. Sí,
lo que ves en las películas sí pasa. Uh-huh, sí, sí pasa. La gente que tiene trastorno sabe que si es un flashback que te llega, es como si se apagara el cassette y regresara a ese momento.
Que,
sí,
que es,
pasa.
Que es mucho como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con los militares que regresan y tienen que llevar una terapia porque ya cualquier cosa hace que no puedan dormir y todo eso.
Exactamente. Y no solo son los militares. A lo mejor tú tienes un accidente automovilístico y te genera también estrés postraumático. Y a lo mejor un ruido, el olor de una planta o no sé, lo que sea que viviste en ese momento... va a ser un detonante para que regreses, se haga un rebobinado y regreses a ese punto exactamente. Y no es como que, ay, me acuerdo, no, es literal, regresas a ese lugar, estás en ese lugar. Sí. Entonces, mi esposa la primera vez, yo no sabía que tenía ese pedo por la chicharra, porque no la había vuelto a escuchar. Sabía que me había ocurrido por el boludo, pero no por la chicharra. Uh-huh. Entonces, cuando la escuché, sí fue así como... me agazapé y me dio miedo, y mi esposa volteó, se asustó y, ¿qué tienes? Y ya fue cuando me pasó esto, porque ella ha escuchado que a veces hay explosiones de cohetes, eso es cuando viene la Virgen y truena, y de repente, sin saber, pues, toda la gente brinca y yo estoy como si nada, ni siquiera, ay, ¿no te asustaste? Estoy acostumbrado a escuchar detonaciones fuertes, pero cuando me vio con la chicharra, poco faltó para que me aventara al suelo. ¿Qué pasó? Pues tuve esto, me acordé de esto y me llevó a ese punto. Entonces, todavía fueron una o dos ocasiones más que volví a escuchar chicharra, pero hasta la fecha no he vuelto a escuchar después de unos años. Entonces, no sé cuál sea mi reacción. Entonces, ya volviendo a la plática, pues cuando este güey me está disparando, uno de mis compañeros empieza a meter presión disparándole a este güey para que se parapete. Y me dio a mí el tiempo de salir de este lugar. Si no hubiera sido por mi compañero, que me gritaba, ¡sal, güey, sal! Y tú estás confiando en en que él te va a ayudar a salir de ese pedo y confías ciegamente en tu camarada, no lo hubiera liberado. A lo mejor, no sé qué hubiera pasado, carnal. A lo mejor no estuviera aquí, quizás sí, quizás no lo sé. Pero gracias a que él me apoyó con lo que él hizo, pude salir de la vaguada y pude aparapetarme donde estaban ellos, resguardarme donde estaban mis compañeros. Pero todo fue muy rápido. Pero todas estas personas se rindieron, los que estaban ahí. Estos güeyes se rinden. No, nos rendimos. Ni nos dieron de baja nosotros, ni dimos de baja a nadie de ellos. Con la plática que se le dio, putiza, dijo, ¿qué pedo? Dice, hay unos allá escondidos. Cuando le preguntamos a los otros por qué no nos dispararon, porque ahí te va. ¿Recuerdas lo del río? ¿Recuerdas la caída del compañero? Estábamos a metros de donde estaban ellos. Ellos nos pudieron haber disparado, nos pudieron haber venadeado ahí y no lo hicieron. Porque su intención no era dispararnos. Porque sabían que a lo mejor nos chingaban a los cuatro o cinco veces que íbamos caminando en el río. Pero se ven que en chinga los helicópteros los iban a chingar. Ellos no querían bronca. Su chamba ya la habían hecho. Habían logrado que su principal o su jefe se diera la huida. Ahora ellos estaban esperando que cayera la noche. Era lo único que esperaban, a que oscureciera para que con la oscuridad pudieran salir y pelarse. Pero en el día no podían porque sabían que los helicópteros los iban a ver. Pero por eso estaban escondidos.
Todo fue porque se resbaló este cuate en la piedra, ¿no?
Exactamente. Nos vamos con estos güeyes y cuando íbamos llegando, ejército mexicano, ríndanse, prrr, empiezan los putazos otra vez. Pero ahí ya estábamos, o sea, ya estás esperando que en cualquier momento alguien te puede detonar. Ya sabes lo que ocurre, no como con esos que te agarraron. Uh-huh. Pero en esta ocasión fue muy rápido, no duró nada. O sea, porque empezamos, ríndanse y aquí tenemos los compañeros y la chingada y bla, bla, bla. Y nos rendimos, sale. Se rindieron esos güeyes. Y nada, lo que te estoy platicando es cierto. O sea, lo vi en un libro, lo voy a escribir. No digo que esto pasó. No sé, tú me das tu punto de vista de esta historia. Pero el transmisiones o el radiocomunicación, agarra el radio y... Ah, tal persona, tenemos tantos detenidos. Pasa un rato, pasan unos minutos y llegan los del alto mando. A ver, ¿quién es el radiocomunicación? ¿Quién es el traca? Oh, pues yo, comandante. ¿Por qué chingados dijiste que estaban vivos? Corrige esa pendejada y di que están muertos. Cuando pasa ese pedo, todos así de, ya valió madre, güey. Ya sabes lo que viene. La realidad es de que no estaban muertos. Pero ya tuvieron que hacer una corrección. Sabes lo que pasó. Entonces, en ese momento es, ya valió madre este pedo. Agarran a todos estos güeyes, los suben a la camioneta y los empiezan a mover un poco más retirado de este punto. Les quitan fierro, les quitan todo, los desnudan completamente y empiezan a platicar con ellos. O sea, les da una vergüiza.
Sí, al final
de cuentas, y ninguno canta. Nadie cantó lo que, el por qué. Nada más decían, soy tal, vengo de tal, fui un militar de tal lugar, pero más de ahí no les sacabas. Ahí supimos que venía un caibil que era de Guatemala. Sabíamos que venían Rangers, sabíamos que había gente del ejército. Había un güey que era de un batallón convencional. O sea, sabíamos quiénes eran. Y ya de ahí, del río, los vuelven a cambiar. Los visten y ya se los suben a la camioneta y nos movemos de ese punto a otro punto a unos 5 kilómetros de distancia más o menos. Ya estando en este lugar... Pues agarran, a ver, sale, reúnanse, o sea, los güeyes, reúnanse. ¿Qué chaleco traías? ¿Cuál era tu equipo? No, pues ¿cuál era tu fierro? Esta. A ver, agarra tu fierro. Le quitaban el cargador, medidas de seguridad, ten. Y a todos los volvieron a uniformar como andaban. Que andaban, muchos andaban de civiles, o sea, la gran mayoría andaba de civil, pero con equipo táctico. Sale, agarra tu fierro, agarra bla, 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 bla. A ver, tú, vente para acá. Y al vato lo ponen en un punto, apúntame. Y el güey agarra el fierro, apunta y otro güey, ¡pam! ¡Pam! Cae ese güey. 5 metros, caía uno. 5 metros, caía otro. Y así todos, o sea, mis respetos, güey. Mis respetos porque nadie dijo, no, güey, no lo hagas. Excepto de uno. O sea, el del desmadre de todo este pedo era el que no era militar. Ese morro lo subieron, era como la chichincle, por así decirlo, el traidor, el de tráeme esto, trae esto, sí. Esa era la función del morro. Pero pues le cayeron los murciélagos y valió madre, se quedó envuelto en todo el desmadre. Y este güey era que, por favor, no, se los pido y yo estoy por necesidad. Y el morro empezó a llorar. Y ese güey jamás apuntó, pero aún así, valió madre. El detalle que este morro traía... De estas zapatillas de fútbol, zapatos, dijo una persona, te tengo que decir, pero traía zapatillas de fútbol en la sierra, imagínate, traía los taquetes, ya es que trae tachones, taquetes, no sé cómo los conozcas, y el morro queda tendido ahí. Para esto pasan 3 días, después de este evento que te acabo de decir, pasan 3 días, y pues el olor de los cuerpos era ya algo muy cabrón, güey. De por sí un cuerpo de 3 días normal. Pesta de la chingada. Ahora súmale que estábamos en casi casi en costa. El calor era brutal. Sí, sí, sí. La descomposición fue brutal, güey. Era un olor horrible. Y dormíamos a un lado de los cuerpos, güey. ¿Por qué? Porque teníamos que cuidar hasta que llegaran los del forense a recoger los cuerpos y se los llevaran. Entonces, ahí estuvimos. Todos los que estábamos, toda la racilla estábamos ahí. Al tercer día es cuando llega el forense. Y llegan en vehículos tipo Cheyenne de nosotros. Porque su vehículo que los forenses traían no podía subir hasta donde estábamos nosotros. Y ya la señora, porque se bajó una señora, así gordita, chaparrita, ya grande. Y de esas personas que ves que llegan en un modo mamoncísimo de ni me hables, ni me voltees a ver. Y empieza a ver, ¿quién trae el mando? Y el capitán, el que te dije desde un principio que nos dijo con qué nos topábamos, le dice, yo tengo el mando. A ver, descríbame lo que pasó. Pues ocurrió esto, veremos por aquí, nos agarraron acá y pasó todo este rollo. ¿Qué pasa? La señora empieza a checar todo el rollo, empieza a checar uno por uno los cuerpos. Casi se tumbaba al suelo y los checaba de detalle. O sea, de esa gente que, independientemente de su forma de ser, o sea, que modo mamón,
Hacen su chamba.
Hizo su chamba. Entonces, después de que hizo todo este pedo, le dice, a ver, ¿puede venir un segundo, por favor? Dígame. ¿Les podría creer el teatro que me acaban de armar aquí? Casi se los puedo creer. Pero no. A estos los ejecutaron aquí. Y ese güey se queda, el oficial se queda como pensando y pues todo nos hizo ruido como a la verga. Y ya en ese momento le dice, a ver, ¿quieres saber por qué sé que nos está mintiendo? Venga. Y lo agarra, lo jalonea por este muchachito que está aquí. Trae arena del río en sus zapatos. Por eso me da risa y siempre digo zapatos en vez de zapatillas. Trae arena del río en sus zapatos. Vea. Y sí, güey, traía aplastada, o sea, traían los tenis. En los zapatillas traía la arena. Y todos nos quedamos de a la madre, güey. Pues, ¿qué tiene que ver?
Sí.
Pero sí, sí tiene. Ahora sí, CSI Miami ocurrió ahí en ese lugar. Dice, el río está aproximadamente 5 kilómetros de aquí. Porque ella tuvo que pasar por el río y se dio cuenta que había un río. El río está a 5 kilómetros aproximadamente de aquí. Y el río corre en sentido vertical. Ellos están en sentido horizontal. Dice, ¿cómo es que el muchacho trae arena del río en sus zapatos? Dice, el río está en vertical. Él está en horizontal. Era para que cruzaran el río y ellos hubieran quedado en sentido horizontal. Vertical al igual que el río, pero no, están en sentido horizontal, señal de que o rodearon el río o lo cruzaron hasta llegar en un sentido horizontal y se toparon de frente con ustedes, pero son más de 5 kilómetros, se le hubiera caído a la arena del río, de sus zapatos, se hubiera desprendido, hubiera pequeñas cositas, pero no toda la ría, no toda la arena. No es posible que tenga arena del río en sus zapatos.
Lo movieron en transporte.
Dice, o una de dos. O ellos venían volando con sus lindas alitas y ustedes se las cortaron a bola de plomazos aquí y aquí caían los cuerpos. O la otra es de que los tenían en el río y los movieron aquí. Aquí los bajaron y aquí los tronaron. Así, güey, así literal. El capitán se queda así como, les sonrió como diciendo, qué chingona eres. En ese momento a mí me despertó las ganas de estudiar criminología porque dije, wow, qué perro, qué chido. Sí. No lo estudié, le di mejor al derecho, pero dije, wow, qué chingón. Él le habla al transmisiones de su unidad, de los del alto mando. Pásame el radio, pásame el teléfono satelital. Saca el teléfono, se lo entrega. Aquí el capitán fulanito de tal, bla, 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 bla. Ahí fue donde supimos que él era un capitán. Aquí el capitán fulanito de tal, tengo un problema. ¿Qué pasó? No, pues acá la señora que viene del forense no nos quiere brindar las atenciones. Agarra el teléfono y se lo da a la señora. ¿Sí? Así con los huevotes. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y cada sí,
más
bajada hasta que sí está bien. Agarra el teléfono, se lo da que quieren hablar con usted. Dígame, señor. Perfecto, si ocupo algo, se lo hago saber. Le quedó, que si le quedó alguna duda. No. Perfecto. Agarra el teléfono, se lo da sus transmisiones. ¿Qué ocupa, señora? ¿Me podría ayudar a ver si tienen algo con qué cortar el pasto? Porque no traemos muchas bolsas para meter los cuerpos y están muy delgaditas y se puede romper. Y si me pueden apoyar sus muchachos a subirlos, hacer el levantamiento de cuerpos. Sacamos los machetes. Normalmente todo el soldado siempre va en su equipo, va a traer machetes. Porque es que es el arma predilecta.
Mexicano, ¿eh? Aquí.
Sí, es el arma predilecta del soldado. No su fusil, el machete. Porque no todo el tiempo andas enfierrado. O sea, hay ocasiones donde estés, carnal. Así no estés en un batallón y te prestan la casa de la cultura y hay pasto. Sale, güeyes, pónganse a cortar el pasto. Porque en el ejército está esa mentalidad. Y me queda muy claro que es cierta. Uh-huh. De que si el soldado no lo tienes ocupado, está haciendo puras mamadas. O piensa puras mamadas. Entonces, eso es para estar manteniendo ocupado al soldado.
Oh, wow.
Entonces, vas, sacas el machete. Y nos pusimos a chaponear todo el lugar. Y empezó la señora con... Ahí empezamos a apoyar, güey, con el tema de levantamiento de los cuerpos. Para eso, una de estas personas que estaba ahí era un güey, un gringo. Tú sabes que los gringos son altos. Grandote. ¿Has visto la lucha libre?
Uh-huh.
Este güey se parecía al Big Show.
Ya.
Así, gigantesco, así bien dadote. Y cuando lo vergueaban, el güey nada más le decía, pero no decía nada, nomás que, total, güey, fue un pedo para levantarlo y meterlo en la bolsa, güey. Que está muy pesado, dicen que cuando mueres, te vuelves más difícil de poder manipular un cuerpo. Estamos hablando, carnal, que esto ya había pasado
tres días. Sí.
Ya no había rigor mortis, ya la rigidez estaba muy cabrona, güey. Ya... Casi puedes agarrar un dedo y quebrarlo y llevar. Así estaban los cuerpos ya súper durísimos. Wow. Y esto también tiene mucho que ver por lo que viene más adelante.
Hermano, perdóname. ¿Qué le puede decir una persona del otro teléfono a una forense para que esta forense acceda a hacer lo que esta persona quiere?
Pues mira, ¿qué fue lo que le pudieron decir por teléfono? Pues una amenaza. La han de haber amenazado. Pero el nivel de amenaza pues fue desde lo más alto de la cúpula del poder. ¿Por qué? Porque dentro de las fuerzas especiales, nada más los únicos que ordenan a las fuerzas especiales es el general secretario de Defensa Nacional, en órdenes del presidente. Entonces, sí, es lógico que el secretario no le va a hablar a alguien, le va a decir, güey, no. Entonces, fue algo muy, muy arriba. Y pues para que haya quedado así de, sigue participando, pues mínimo le dijeron, a lo que yo te puedo decir, en resumidas cuentas, si no nos apoyas, te va a cargar la... Así, ya sabes, ya viste cosas que tuviste que ver, tú sabes, no sé, eso a lo mejor es lo que yo pienso que le pudieron haber dicho para que rápidamente la señora haya desistido de la actitud en la que venía y se haya puesto de una forma muy cooperativa. Entonces, pues ya retomando lo que es esta plática... Sí. Empezamos a subir los cuerpos a la camioneta porque teníamos que llevarla o llevar los cuerpos al vehículo del forense. Entonces, en la camioneta pusimos un cuerpo en la parte de arriba de la banca, como si estuviera acostado, y otros dos, uno y uno en cada lado de la camioneta. Y el siguiente que subimos pues fue este güey que se parecía al Big Show. Ojo, todos ellos los subíamos, nos quitábamos los fajos y yo te pasaba un extremo del cinto y otros dos compañeros y los levantábamos los cuerpos y ahí íbamos cargándolos. Porque no lo podías hacer desde la bolsa porque las bolsas están muy delgadas y sí se rompían. Entonces les metíamos los cintos, los levantábamos y así era como los estábamos subiendo. Cuando llegamos a este güey, el Big Show, pues fue un pedo. O sea, fue un pedo entre un chingo de elementos poderlo subir a la tapa. Por eso él fue el último. Porque era imposible que lo subiéramos a la banca.
Sí.
Entonces lo pusimos en la batea, en la tapa de la camioneta. Estaba hacia abajo.
Sí.
Y pues para esto ya estaba oscuro. Ya había oscurecido. Y en la sierra, pues la oscuridad es muy, muy cabrona. Pues en la sierra es una oscuridad total. y únicamente se veían pues las luces de los faros de las camionetas. Que normalmente cuando hacemos esto nos vamos con los puros, los que llamamos los ojos de gato, que son los cuartitos. Uh-huh. Nosotros le llamamos ojos de gato y dejamos la camioneta ahí. Y nos regresamos, güey. O sea, nos regresamos en la misma, en otra camioneta que iba de dos, esperándonos para regresarnos todos juntos y poder volver a subir esos cuerpos. ¿Qué hace el conductor? Apaga la camioneta, sube los vidrios, se lleva la llave y bloquea. Vámonos. Y se va con nosotros a ayudarnos a seguir recogiendo cuerpos. Se supone que inicialmente estábamos ahí cuidando los cuerpos para que no se los robaran. O sea, no los íbamos a dejar ahí a la deriva hasta que llegara el forense. Pero ahí dejamos los cuerpos porque pues ya estaba el forense, ya. Uh-huh. ¿Qué tanto es tantito? Dirán por ahí los mexicanos. No creo que en 3 minutitos nos roben cuerpos. Dejamos la camioneta ahí en la sierra y nos regresamos en la camioneta que iba de dos. Y ya teníamos el siguiente viaje. O sea, esto fue rapidísimo. Uh-huh. Ya teníamos el siguiente viaje ya cargado con cuerpos, otros 4 cuerpos en la camioneta. Y ahí vamos a dejar esa camioneta. Y cuando vamos llegando, o sea, lo primerito que vimos, todo oscuro y pues se ven las luces de la camioneta, el güey que estaba en la tapa de la caja, el Big Show, estaba en el suelo, güey. Y uno de los compañeros que eran del alto mando se baja de la camioneta y llega y empieza a patear el cuerpo. Pero unas señores patadas. Y le empieza a decir, ya hijo tu puta madre, ya estás muerto. Hazte la idea que estás muerto, güey. Y nos voltea a ver y nos dice, o ustedes díganme, denme una explicación. Dice, lo que pasa, que hay gente que después de que se muere, no se hace la idea de que ya está muerta y todavía se quiere ir o todavía se quiere levantar. Ojo, yo soy muy creyente en lo paranormal. Uh-huh. Yo sí creo que la teoría que él dice, ¿qué explicación me le dan? Fue un pedo para que lo subiéramos a la caja. Ya son 3 días de que el güey está muerto, está completamente duro. ¿Cómo es posible que se cayó? No pudo girar. ¿Cómo se cayó? No hay indicios de que alguien lo haya arrastrado. La bolsa, güey, las bolsas, te aseguro que si lo hubieran arrastrado, se revienta la bolsa por debajo. Y estando en el suelo, ni siquiera hubo un indicio como que alguien, hay que jalarlo. Ahí vienen, vámonos. No, simplemente estaba en el suelo. Como si lo haya levitado. Y se haya caído. Ni siquiera la bolsa estaba reventada de abajo. Entonces dice, hay güeyes que no se hacen a la idea.
Lo ha de decir por experiencia también, ya sí. Mucho tiempo.
Yo, fíjate que hace un año recién que empecé con el podcast, entrevisté a un bombero de Guadalajara y me dijo, me contó muchas historias paranormales. Y muchas eran de que en incendios o en accidentes la gente quedaba como súper durísima y que ellos les hablaban y ya... Te vamos a enterar con tu familia y que se relajaba el cuerpo. O sea, que les ha pasado muchísimas veces. Entonces, algo ha de ver ahí que para mí sí tiene cierta lógica. No sé, los escépticos, díganme, el experto en forense que va a salir ahorita, ponga, pasó esto, güey. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió. Volvimos a subir a este tipo a la camioneta y llevamos los vehículos a otro punto. A espera, güey, porque empezó el tema burocrático con los cuerpos, güey. Porque el forense del estado en el que estábamos operando se los quería llevar. Pero la SEIDO, que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, era la que dijo, no, papá, esto es un tema de nosotros. Y empezó como el problema ahí. Y hasta el día siguiente en la mañana se llevan los cuerpos. La SEIDO fue la que ganó la batalla y... La de forense se fue. Aquí hago una pequeña pausa porque no crean que olvido qué pasó con el compañero que estábamos buscando. En estos 3 días que estuvimos de espera al forense, encontraron el cadáver del compañero que buscábamos debajo de los restos de algo. Entonces, la persona nunca cayó, simplemente quedó con todos los demás compañeros, pero debajo de los restos de algo. Entonces... Okay. Al momento de que fueron a llevarse los restos de este aparato, pues encontraron que estaba el cuerpo ahí calcinado y aplastado, pero era el cuerpo. Entonces, pues ya prácticamente ya nos íbamos. Ya la operación ya había concluido, el apoyo ya había terminado. Llegamos, entregamos las camionetas, baja un helicóptero, un Black Hawk, y empezamos a subir los cuerpos al helicóptero. Y ya, pues normal, cerramos la puerta de la aeronave y el piloto se asoma y nos dice, no mamen, yo así no me voy a llevar el boludo, yo así no me lo voy a llevar. Ábranme las ventanas, las puertas, pinche hediondera.
Sí, claro.
Y total, ganaron la discusión y tuvimos que abrir las puertas de la aeronave. Despega y ya. Nosotros ya estábamos casi ya por irnos, ya no estábamos en ese punto, íbamos en los vehículos cuando que se cayó uno.
No.
Los pilotos avientan de se cayó un cuerpo, cayó más o menos en tal cuadrante y pues ahí a buscarlo. ¿Y quién crees que se cayó? El Big Show.
El Big Show.
Otra vez, o sea, ¿cómo rodó el güey? ¿Cómo fue el único cuerpo? No es como que todos los cuerpos se cayeron o dos o tres, nada más él. Entonces, paranormal, no lo sé, una explicación, o sea, ya fueron dos ocasiones que fue el mismo güey. Cae el cuerpo.
Y no es como que vayan sueltos ahí nada más, ¿no? O sea, van...
O sea, no iban con el arnés, no iban encinchados, iban acomodaditos. Sí, pero
sí. Caerse de un helicóptero realmente es muy complicado. Difícil. Sí. Yo me he subido y es muy estable todo.
Sí. Es que la gente, a lo mejor lo ve en las películas, que cuando hace ciertos movimientos, vas a salir volando. Y, y no, pues nosotros todavía te aseguro que como te subiste fue sentadito en una silla.
Sí.
Nosotros nos sentamos en literal en el suelo del fuselaje. Uh-huh. Y sí, nos enganchamos por cualquier cosa. Uh-huh. Vamos anclados, pero las aeronaves hacen sus movimientos y no te caes. Uh-huh. ¿Cómo se cayó ese güey? No lo sé. Nos dicen, cayó en tal cuadrante, vayan a buscar el cuerpo. Entonces, fuimos y buscamos el cuerpo. Una semana estuvimos buscándolo y no lo encontramos, carnal. Veíamos estos pajaritos carroñeros y ni nada, güey. O sea, allá hay zopilotes, güey, allá hay cuervos, allá. A lo que veíamos, güey, que todo este tipo de animales que suelen ser un poco carroñeros. Y ahí íbamos, güey. Allá se ven. Nada. Por allá se ven. Nada. O sea, no lo encontramos. Y aquí volvemos casi en un inicio de esta plática. Nunca te dicen qué hay, qué está pasando. Siempre, a pesar de que es un ejército, siempre el hermetismo tan, tan estúpido que tenemos en la seguridad, no solo pública, sino también en las Fuerzas Armadas, hay un hermetismo siempre de que soy muy celoso con mi información y no te la comparto. Así es el pedo. A nosotros jamás nos dijeron que había más unidades buscando el cuerpo. O sea, al ver que no encontramos el cuerpo, se pidió el apoyo de unidades cercanas, vinieran a apoyar en la búsqueda del cuerpo. Y jamás nos dijeron, hay una unidad.
¿Ya lo habían encontrado?
¿Al cuerpo?
Sí. ¿No? ¿Los otros?
No, todos. Había...
Ok.
Nosotros en ningún momento nos dijeron, hey, elementos, pónganse trucha porque hay más elementos del ejército mexicano. O hay más unidades ya buscando el cuerpo. No son los únicos. Ya hay más personal desplegado buscando el cuerpo. Nadie nos dijo. Hasta que los vimos. Nos dimos cuenta. Nosotros estábamos en una parte de arriba de un cerro. Y vimos, o sea, no es como que a 50 metros. Pero sí alcanzamos a percatar que en la parte de abajo venían unos soldados caminando. Pero tú no sabes en esa situación si son soldados o son malandros.
Sí, claro.
Porque venimos de combatir con güeyes que muchos andaban uniformados. Y uno de ellos nos alcanza a ver que estamos arriba y vemos que se tiran, güey. Se tiran y empiezan a apuntar y también empezamos con ejército mexicano. Ah, porque primero es, ¿quién vive? México. Es como la señal y la contraseña. ¿Quién vive? México. Y ellos, ¿qué gente? Y nosotros, tal unidad de fuerzas especiales. ¿Y ustedes qué gente? Tal batallón de infantería. Y nosotros, a la madre, güey. Y sí cuadra porque, pues, estaba cerca, o sea, ese batallón estaba cerca de Puerto Vallarta. Y ya, ¿quién trae el mando? Y empiezan a gritarse, no, teniente tal, ¿qué antigüedad tal? Sale, y ya, bajamos. Y ya dice, ¿qué onda? Los tenientes terminaron conocidos. Habían sido antigüedades en el heroico colegio militar.
Ajá, sí.
Y ya le dicen, mi teniente, ¿y qué pedo ustedes qué están haciendo aquí? Que hay un cuerpo, que andamos buscando un cuerpo de un malandro que está aquí tirado, que se les cayó. No sabemos más, solo que busquemos un cuerpo. ¿Y cuánto tiene? No, pues unos días. ¿Y usted, comandante? Le dice a mi oficial. No, güey, pues desde que pasó el pedo aquí estamos. Y empezaron a renegar los dos. Hijos de su puta madre. No fueron buenos para decirnos que aquí estaban. O sea, teníamos lo mismo. Ellos tenían la misma información. Pensaban que eran los únicos. Y nosotros pensamos que éramos los únicos. Imagínate la falta de coordinación. De, con su hermetismo pendejo siempre de no decir qué estás haciendo y qué vas a hacer. Que nos pudo costar la vida que entre nosotros nos mataran, sí, claro, carnal. Para no hacerte la larga, a nosotros nos hablan porque ya había más unidades desplegadas, no solo nosotros de Fuerzas Especiales y ellos convencionales, sino que ya había más gente. Y ya para eso nos hablan de que nos concentremos en un municipio muy específico porque el general secretario de la defensa iba a hablar con nosotros. Entonces ya nos reunimos de un punto a otro, llegó mi general secretario, habló con nosotros de lo que iba a pasar y lo que se avecinaba. Y a nosotros ya no nos quedamos a la búsqueda del cuerpo. Ojo, sé que no lo encontraron. Porque cuando avientan la información, la Seido no dijo fueron 8. Fueron 7. O sea, no, nunca dijeron, le quitaron un numerito. ¿Por qué? Porque fue más fácil decir, ya mejor quítale el número porque no dimos con el otro güey. Entonces jamás encontraron el cuerpo. Y esa para mí ha sido una de las operaciones que más me ha marcado en la vida.
Qué cabrón. De verdad no me lo imaginaba, no me esperaba así todo lo que viste. Y eso que no llegaste a un enfrentamiento como tal, porque me imagino que los enfrentamientos han de ser súper, súper pesados. Solo me contabas de que alguien te había estado disparando por detrás, no en la piedra. Pues, digo, no.
Eso ya es un enfrentamiento.
Sí.
Ya es un enfrentamiento. Desde el momento que ya tienes una agresión, ya estás en un enfrentamiento. Pero de las cosas que me pasó, te puedo decir que eso me marcó porque me dejó pedos en la cabeza. Te puedo contar otras historias que he vivido, pero esas fue como, pues ya pasó, güey.
Claro.
Ya en la noche reflexionas lo que viviste en el momento y hasta ahí. Pero esa en específico te la cuento y es una de las que a la gente le gusta muchísimo esta historia, pero es a mí sí me dejó un pedo, un trastorno en el cual... Por eso, digo, me marcó porque tengo la secuela en la cabeza de lo que ocurrió en ese momento.
Quisiera hacerte una pregunta que puedes o no puedes responder, como tú te sientas cómodo. ¿Has matado?
Es una pregunta que me la hacen mucho y siempre les contesto, no he matado. La gente siempre nos pregunta, ¿has matado? Sí. Pero es como, no sé, es como... Yo sé que no lo sabes, pero para mí... Y para muchos es como una falta de respeto que nos pregunten. O sea, para la gente que nos ve, nunca le preguntan a un militar, ¿has matado? Porque pues estás hablando de la vida humana. Hoy en día, quizá cuando pasó este evento, es como, sí, está justificado, sí, maldito. Sí. Pero el tiempo va pasando. La lavada de cerebro que te hacen va terminando tarde o temprano. Entonces ahora sí es como que empieza a ser, era una vida humana, güey. Y el pedo en la cabeza es de que, aunque digan, fuerzas especiales, gafe, somos seres humanos, güey, que reímos, lloramos, tenemos miedo. Y ustedes, güey, les digo a los compas que nos ven en este momento, ustedes no tienen que bajar a la cocina a servirse un vaso de agua y tener miedo de que a veces sueñas cosas y sientes que esas personas están ahí.
Ok.
Entonces, no es como que, matamos un perrito.
Gracias por decirlo, porque si no lo dices ni nos enteramos. Y en algún momento a mí me tocó platicar con un caibil.
Ok.
Eso fue hace varios años. Y él me dijo que sí les lavaron la cabeza a ellos muy cabrón, que ellos llegaron a entrar a pueblitos a acabar con todo.
Ha pasado. También en el ejército mexicano ha pasado. Ojo, yo no lo he visto. Pero cuando en el ejército mexicano le llamamos borrego, el borregazo, cuando hay un chisme... Dicen en el ejército, cuando el río suena es porque agua lleva, lo dicen en la vida civil. Acá es, está el borrego de que tal unidad hizo esto porque supuestamente cayó un aeroplano cargado de polvito feliz, que es el que hace feliz a tu nariz, y tal los pobladores se lo robaron y se han escuchado tantas cosas cabronas. Y más en los tiempos de los 90 decían que el ejército por eso era muy respetado, porque era muy pasado de lanza. Claro. Entonces sí es un tema muy cabrón.
Me lo comentaba un capítulo que voy a sacar muy próximamente. Un guachoma, no sé si ubicas qué es el guachoma.
Guachoma, no.
Así es el nombre que se le da a los a los choferes de los de los gobernadores. Entonces, ¿qué es? Guachoma es guarro, chofer y mayate.
Ok, no lo había escuchado.
Y grabé con él, fue chofer de un gobernador de un estado que que tuvo mucho conflicto en ese tiempo, más o menos de aquí por el centro. Y él me comentaba algo que se mencionaba mucho entre ellos, que es autoridad que no abusa, no se respeta.
Así es que es cierto, ¿eh? Y en ocasiones, pues, ojo, no hago apología, tampoco justifico, porque para mí hay muchas cosas que sí no son justificables, pero también hay otras tantas en las que Maquiavelo lo decía, pues, lo dijo en El Príncipe. En El Príncipe. A veces es mejor que la gente te tema a que te agarren como un bufón. Yo te digo mis palabras, no parafraseando Maquiavelo, pero es cierto, cuando deja de haber un respeto hacia una autoridad, se pierde absolutamente todo. ¿Y cuántas veces no hemos visto soldados que son golpeados porque mataron a un sicario? Es que era mi hijo y él, pues sí, le robaba y pedía plaza, pero no le hace daño a nadie. O sea, cuántas cosas no hemos visto y la gente se mofa de, mira, están golpeando al soldado, como lo traen puteándolo en el suelo. El soldado tiene la capacidad para matarte a la verga, güey. Él dice, pues sí traes un arma. Pues sí, güey, traes un arma. Y el hecho de no usarla porque eres consciente que si la utilizas, se vienen unos pedotes. Y a pesar del es matar el instinto de supervivencia, el instinto humano de...
El más cabrón
de dispararles y que no lo hagan y permitir que los estén golpeando como animales. Está muy cabrón. Y eso es porque se ha perdido el respeto a las Fuerzas Armadas. Y antes la solución era, chingate uno a ver si no le... Y por eso, date cuenta, cuando el soldado en ocasiones dispara al aire, empieza la corredera, pero en un inicio vienen directo a golpearte. Y esas turbas que vienen a golpearte, después pierden el... ¡Ay, hasta aquí! No. Terminan a veces en ocasiones matando a las personas. Y tú lo sabes. Sí. Empieza algo, no recuerdo cómo se llama este término, que ya no puedes parar y alguien ve que lo estás haciendo. Y lo vimos en Atlas Querétaro.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces... Que el soldado no lo haga es otra cosa. Que lo puede hacer, ahí está. Pero la gente le ha perdido el respeto porque el soldado ha dejado de mostrar que es una autoridad. Entonces, no lo justifico porque no justifico, pero esa es la realidad de las cosas. Una autoridad que no hace un abuso no se respeta.
Pues, amigo, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que fue tu realidad en algún momento. Esa es la idea de este podcast, que la gente venga y nos ilustre de todo lo que hay en este mundo y que realmente no conocemos. Te agradezco mucho por eso y ojalá que después pueda continuar esta plática contigo. Seguramente hay muchísimas historias y cosas interesantes por descubrir. Y pues nada, amigo, no sé si quieras regalarme tus redes sociales para la gente y que te puedan seguir.
Sí, claro, claro. Muchísimas gracias. Al contrario, antes que nada, gracias por prestarme este espacio y contar esta historia. Felicidades también porque has tenido un crecimiento espectacular en todo lo que son las redes sociales y te has vuelto un referente en el podcast también. Gracias. Muchas, muchas felicidades. También agradezco a tu equipo de trabajo, a Eli, que estuvo al pendiente todo el tiempo de... la logística. Entonces, gracias a todos ustedes, también gracias a tu público por haber estado aquí pendiente. Y las redes sociales, pues me encuentran como Gafe423, el que tiene mayor número, o sea, el que trae los más números, porque sí hay mucha gente que se hace pasar por mí, pero pues no soy yo. Entonces, Gafe423 o Gafe423 oficial en otras como Facebook.
Vayan a seguirlo, amigos. De verdad tiene contenido muy, 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 muy interesante. Igual has tenido un crecimiento bastante a destacar.
Sí.
Y de verdad, amigo, es un placer para mí que poco a poco estoy conociendo a más personas como tú que en algún momento me platicaban, deberías de grabar con tal persona. De verdad que si no te escribiera porque dije, no, voy a esperar a que sea el momento adecuado, a que crezca un poquito más el canal. Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Eres un gran tipo, una gran persona, amigo. Gracias por darte el espacio y pues nos estamos viendo muy pronto.
Si lo hubieras mandado, aunque tuvieras 10 seguidores, le hubiera caído y no
lo... Yo sé que sí, ahora que te conozco sé que sí.
Sí, ahí pueden encontrar colaboraciones con muy buenos amigos que tengo, que van teniendo 10, 20, 100 seguidores. Y hace poco, ahí te robo un minuto, hice una colaboración con alguien que se llama, bueno, es un amigo.
Sí,
que,
sí, sí, adelante.
Que se llama Eric Magaña, que se dedica a lo de los juguetes, es comprador de esos de colección. Y va empezando mi amigo Eric Magaña.
Ahí vamos a dejar su
red social. Sí, sí, sí. Y me dice, cabrón, te agradezco porque me dijo, güey, vamos, ¿me acompañas a hacer un blog? Simón, güey. Ah, es que o sea, yo no tengo pedos con nadie, entonces yo no soy de voltear a ver números porque se siente feo. Yo estuve en esa situación de que la gente no te voltea si no tienes números. Entonces, así como en algún momento dije, cuando sea militar voy a ayudar a que también la gente entre. Ahora que estoy de este lado, si le sirve mi historia en su espacio, con gusto le caigo.
Qué chingón, porque ahora yo también tengo el mismo pensamiento. Y he hecho con amigos que van a abrir sus canales, que aquel día vino uno, le brindamos todo el espacio, y porque se valora de una forma diferente. Entonces, muchas gracias de verdad, amigo. Y pues aquí tienes tu casa, tienes a tu público. De verdad, estamos muy agradecidos contigo.
Muchísimas gracias, Pepe, y también Chema. Y gracias a todo tu equipo de trabajo y gracias. A todo tu público,
hermano. Gracias. Amigos, pues este fue un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.